Muy buenas tardes, señorías. Para ser, como siempre y como es habitual, on time, con puntualidad, vamos a reanudar esta sesión plenaria. Como habíamos indicado esta mañana y con carácter extraordinario en esta ocasión, con las tres preguntas de control a la señora consejera de Educación. Cuatro, señora consejera. Las que sean, en cualquier caso, se lo agradezco. Como consecuencia de esta mañana no pudo estar presente en la sesión. Si les parece, señoría, comenzamos el turno de preguntas. Los servicios son tan amables y me cierran la puerta, si es posible. Bien, pues le corresponde al señor diputado don José Manuel Piti González, el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre la divulgación y promoción de la lucha canaria y deportes autóctonos en los centros de primaria y secundaria. Dirigida a la señora consejera de Educación. Ahora sí, señor Piti, no como esta mañana esta presidenta se equivocó. Ahora sí.
Nunca es tarde, presidenta. Muchas gracias. Y menos para hablar de lucha canaria. Buenas tardes, señora consejera. En nuestro programa electoral, en el programa electoral de Coalición Canaria, Partido Nacionalista Canario, nos comprometemos a afianzar la identidad y sus valores como objetivo del sistema educativo y a fomentar el conocimiento, el respeto y la valoración del patrimonio cultural y natural de Canarias en todas las etapas. A instancias del Grupo Nacionalista Canario y con la aprobación de todos los grupos de la Cámara, en el conjunto, por tanto, de un acuerdo unánime del Parlamento, la lucha canaria, manifestación inequívoca de nuestra personalidad, ha sido declarada bien de interés cultural. Además, por una iniciativa de mi grupo y de mi compañera Guadalupe González Taño, durante el pasado mes de abril se aprobó, igualmente por unanimidad, una proposición no de ley en la que se instaba a su gobierno a promover fórmulas que permitan la incorporación efectiva de los diferentes contenidos relacionados con las manifestaciones de los juegos y deportes tradicionales en las escuelas canarias. Le pregunto, señora consejera, ¿cómo avanzan usted y su departamento en el objetivo de la promoción y la divulgación de la lucha canaria y deportes autóctonos en los centros de primaria y secundaria?
Muchas gracias, señor Piti. Señora consejera.
Gracias, señora presidenta. Gracias a la Cámara también por permitirme contestar a las preguntas esta tarde y a la mesa, quien lo haya autorizado. Señor diputado, en la línea del programa electoral de Coalición Canaria y dando respuesta también a la PNL que usted ha hecho mención, los juegos tradicionales y autóctonos de Canarias se corresponden con una de las señas de identidad de nuestro pueblo. Entre estos, la lucha canaria se constituye en el más relevante por su implantación y número de practicantes. De ahí que tenga especial relevancia dentro de las numerosas actuaciones que desarrolla la Consejería para su difusión. Una tarea que, además, no hacemos en solitario, sino a través de convenios con la Federación de Lucha Canaria, mediante los cuales se promueven actividades dirigidas al fomento de este deporte en los centros educativos dentro de los planes de actividades extraescolares y complementarias como un recurso educativo complementario que va más allá de la práctica deportiva, el aprendizaje de las técnicas, mañas y estrategias de lucha. Desde esa perspectiva, el deporte de la lucha canaria se convierte en un poderoso vehículo para la promoción de valores como la salud, la actividad física, el deporte, el conocimiento y valoración del patrimonio artístico, cultural y etnográfico del pueblo canario. Las acciones incluidas en este convenio son tan variadas que no nos va a dar tiempo a detallarlas, sobre todo porque aún más importante que las posibles acciones promocionales que podamos hacer con los centros educativos, es mucho más relevante la inclusión de estos deportes en los currículos que se enseñan a diario en las aulas del archipiélago. En general, en los currículos canarios de educación física, en la educación primaria y educación secundaria, se consideran las actividades físico-deportivas a partir de su estructura formal y funcional y se representan a partir de diversos contenidos para facilitar el desarrollo de la competencia motriz de nuestro alumnado. Además, existen materiales curriculares editados por la Consejería de Educación para proporcionar al profesorado de los centros educativos de la comunidad una información rigurosa y didáctica para facilitar la adaptación de las enseñanzas a las nuevas corrientes metodológicas. Entre otros destacan un vídeo de la lucha canaria, otro vídeo de técnicas y mañas de la lucha canaria, propuestas metodológicas en un material de publicaciones, un libro escrito, unas fichas que se titulan Echamos unas puntas, el juego del palo canario como recurso didáctico también como otro de los deportes. Muchas gracias.
Señora consejera, señor Piti.
Gracias, señora consejera. Usted, que fue directiva de una organización señera como el Club de Luchas Unión Norte en Lajares, en el término municipal de La Oliva, nuestra querida isla de Fuerteventura, sabe mejor que nadie que desde el Ejecutivo y desde todas las instancias debemos reaccionar frente a los riesgos de la globalización. Este es un fin muy noble, que estoy seguro comparte conmigo y con la sociedad canaria, y sabe también como yo que los niños disfrutarían mucho en la escuela, en los centros, practicando nuestra lucha canaria, el deporte más bonito, más noble de todas las eras y de todos los rincones del mundo. Gracias.
Muchas gracias, señor Piti. Señora consejera, ¿contestada? Bien. Continuamos. Señora diputada, doña Rosa Cabrera Noda, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre los proyectos de inversión de nuevos centros educativos en los presupuestos del año 16 para Fuerteventura. Señora Cabrera.
Gracias, señora presidenta. Buenas tardes a todos y a todas. Hablar de calidad educativa es hablar de infraestructuras educativas y de las condiciones en las que se encuentra. Es poner de manifiesto una de las asignaturas pendientes que tiene Canarias. Evidentemente, es responsabilidad del Gobierno gestionar y buscar fórmulas que permitan mantener nuestros centros educativos, así como que se puedan construir otros centros nuevos con los que responder a la demanda y necesidad que existe en Canarias. Además, deben explorarse fórmulas desde el Gobierno de financiación que permitan ejecutar esas infraestructuras educativas que nuestras islas precisa. Fuerteventura ha sufrido un importante crecimiento poblacional y una evidente demanda de escolarización que obliga a tener que redoblar el esfuerzo y la inversión para poder atender las necesidades existentes en la isla. Es necesario afinar las necesidades reales y urgentes de cada lugar, poniendo en relación la demanda por edades, su localización por zona y las infraestructuras presentes en cada sitio, además de su nivel y ocupación efectiva, para, a partir de ahí, aplicar criterios de eficiencia a la hora de invertir en la dotación de infraestructuras más necesarias. Desde el Grupo Parlamentario Socialista valoramos el esfuerzo que viene haciendo su consejería para mejorar la calidad y las infraestructuras en Fuerteventura. Sin embargo, le pedimos que trabaje intensamente y busque opciones que permitan agilizar los expedientes en los que es necesario avanzar por el bien de la isla. Expedientes que comprenden en la actualidad los 6 de Villaverde y Morrojable, así como los proyectos de ejecución del 6 Castillo y la ampliación del 6 Costa Calma. Somos conocedores de que 3 de ellos van avanzando. No obstante, ¿cuáles son las previsiones de su consejería respecto a la ejecución del colegio previsto para Morrojable 2, teniendo en cuenta que la construcción del mismo es una prioridad en la isla, una vez constatado que los actuales 6 Morrojable y Ciervo presentan una relación muy ajustada entre su capacidad de escolarización y la demanda de plaza de un alumnado creciente? Gracias.
Gracias, señora Cabrera. Señora consejera.
Gracias, señora presidenta. Señoría, al final la pregunta parece que se centra solamente en el centro de Morrojable, pero como era general, yo creo que habría que dar un repaso a la infraestructura nueva en Fuerteventura. Como bien sabe, el Colegio de Villaverde está ya en licitación y acaba el plazo en el mes de octubre de presentación de ofertas. Está prevista la mesa de contratación también en el mes de octubre. El siguiente centro nuevo previsto para la isla de Fuerteventura es el Colegio de Morrojable, que seguramente está usted más informada del detalle de la reunión que se produjo en el día de ayer en el Ayuntamiento de Pájara, donde el arquitecto redactor del proyecto se reunía con concejales y con técnicos del Ayuntamiento a petición de la propia corporación para conocer el proyecto, reunión que fue muy interesante porque han planteado cuestiones del proyecto básico inicial en el que está trabajando el arquitecto. Incluso plantearon, tenía previsto ese, cuando se encargó ese proyecto, un terrero de lucha, y el propio Ayuntamiento pues plantea que a lo mejor no debería mantenerse ese proyecto, ese terrero de lucha, y otras cuestiones también que plantearon de mejoras y que y que está trabajando, que trabajará el arquitecto en la línea que se vio en el ayuntamiento. En la medida en que se termine el proyecto y se supervise definitivamente por parte de la consejería, se iniciará el procedimiento de contratación con la correspondiente partida también en los presupuestos del 2017. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora consejera. Continuamos. Corresponde ahora el turno de preguntas, señora diputada, doña María Guadalupe González Taño, Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre incorporación al curso escolar de los intérpretes de lengua de signos para niños y niñas sordas, dirigida a la señora consejera de Educación. Cuando quiera, señora González.
Gracias, señora presidenta. Señora consejera, como sabe, el alumnado sordo de la comunidad autónoma necesita de un intérprete de lengua de signos para seguir las clases a las que asisten con total normalidad. Varias asociaciones de personas con las que hemos contactado nos han señalado los problemas a los que se enfrentan en su incorporación a las aulas y el seguimiento adecuado de su formación. El primero, como sabe, es el número de horas en lengua de signos, que no es el total de las horas lectivas, como creemos que debería ser. Y además, el problema de que los intérpretes no se incorporan desde principio de curso y, por tanto, muchos alumnos y alumnas pierden casi un mes de curso por no tener intérprete. Esto está produciendo que muchos alumnos y alumnas sordos no pueden seguir sus estudios y que porcentualmente son menos los que llegan a la universidad. Decirle que es importante que este servicio alcance también a la educación de adultos, porque eso permite a muchas personas que en su momento se descolgaron de la educación, precisamente por no contar con este tipo de recursos, reengancharse y continuar sus estudios. Es el caso, por ponerle un ejemplo, del Centro Guayafanta en Santa Cruz de la Palma, al que se han incorporado 3 personas sordas y que, según nuestras noticias, no tiene intérprete de lengua de signos. Sabemos que la consejería está intentando mejorar esta situación y por eso queríamos plantearle esta pregunta, para ver qué avances se han producido en esta materia y qué es lo que tiene previsto en este curso escolar. Por último, permítame, señora presidenta, recordar a la mesa del Parlamento que esta pregunta no pueden escucharla aquellas personas a las que va dirigida y, por tanto, reiterarle la necesidad de que al menos los plenos y la Comisión de Discapacidad cuenten con intérprete de lengua de signos para que este Parlamento sea de verdad de todos.
Gracias, señora González Taño. Señora consejera. Y después estaré encantada, aunque no me haya interpelado a mí, pero también puede dar contestación y respuesta a lo que su señoría en este caso ha solicitado y veo que con gran anuencia, en este caso consentimiento de todos, señoría. Señora consejera.
Gracias, señora presidenta. No sé si se dirigía a mí, pero no le entendí nada. Gracias. Señoría, en estos momentos hay matriculados en Canarias, 25 alumnos, cuatro de enseñanza secundaria, 21 de formación profesional y 9 de bachillerato. En la provincia de Tenerife, 38 en Las Palmas, de los que son 15 en secundaria y 3 en FP. Un total de 72 alumnos y alumnas que requieren un intérprete de lengua de signos. El alumnado de secundaria, desde el principio de curso, dispone de los intérpretes, en una media, es cierto, de 15 horas semanales por persona, no el horario completo. El número de horas se establece al inicio de año en función del número de alumnos por centro, de la coincidencia de aulas, y es en el mes de octubre donde se ajusta y se incrementan las horas de secundaria. La intención es poder incrementarlos al 100% del horario del alumnado de secundaria. En lo que respecta al alumnado de formación profesional, el problema que tenemos es que durante todo el mes de septiembre se producen las nuevas matrículas o hay muchos cambios, entonces hasta el mes de octubre no se sabe exactamente qué alumnado de formación profesional, recordamos que es una enseñanza no obligatoria, qué alumnado de enseñanza de formación profesional definitivamente se queda, en qué aula, en qué curso, en qué ciclo. Por lo tanto, hasta octubre no puede comenzar o no comenzamos el servicio. Ya hay ejemplos de un alumnado que no tiene el control que tiene el alumnado de secundaria y, bueno, pues los intérpretes se contratan por horas y por días y hay, bueno, pues casos curiosos como
que alguien coge vacaciones 15 días, no viene el intérprete, luego las vacaciones se alargan y no se sabe cuándo llega. Por lo tanto, situaciones como esa también nos están llevando a poner mecanismos de mejor comunicación y mejor coordinación entre el alumnado, el centro, la empresa, la consejería, para que podamos ser más efectivos y más eficientes en esta necesidad que usted ha planteado y que yo no voy a repetir porque estoy totalmente de acuerdo con usted con que el alumnado debe disponer de intérpretes de lengua de signos. Y en la medida en que podamos ampliarlo al resto de...
Se acabó su tiempo, señora consejera. Muchísimas gracias. Le quedan 36 segundos, señora González Taña. No quiero hacer uso de ella. Me permitirán, señorías, aunque no es habitual que intervenga en el pleno, pero sí comentarles que dentro del plan de transparencia y participación que ha sido aprobado por esta Cámara, estamos ya trabajando para facilitar la accesibilidad en los términos solicitados por su señoría y también demandado por todos. O sea que estamos en ello. Continuamos. Muchas gracias. Continuamos con la pregunta al señor diputado don Luis Alberto Campos Jiménez, el Grupo Parlamentario Nueva Canaria, sobre el cierre anticipado del presupuesto para el año 2016 respecto a las inversiones en los centros educativos, dirigida también a la señora consejera. Señor Campos.
Muchas gracias, señora presidenta. Señora consejera, queremos saber de qué manera el cierre anticipado presupuestario va a afectar a la infraestructura educativa que estaba contemplada en el presupuesto del año 2016 y si existiera esa inspección, exactamente qué centros educativos van a verse afectados y el importe total de dicho recorte en caso de producirse.
Gracias, señor Campos. Señora consejera.
Gracias, señora presidenta. Señoría, en principio, el cierre presupuestario no va a afectar al el procedimiento iniciado para la construcción de nuevos centros educativos en Canarias.
Gracias, señora consejera. Señor Campos.
Nos alegramos, señora consejera. Esperemos que lo que significa en sus palabras en principio sea lo que finalmente suceda, porque si no va a llegar un momento en que no entenderemos en qué consiste el cierre presupuestario. Se garantizan todos los servicios, la infraestructura, y hablo no solamente de la adjudicada o enviada de adjudicación, sino la que está pendiente todavía, toda la infraestructura educativa contemplada en el presupuesto 2016 salga adelante. Si es así de verdad, que nos alegraremos. Y entonces sí, que ratificaré algo que usted dijo el otro día, y era aquello de que tuviera fe en usted por aquellos 10 millones de euros que aparecen en el crédito presupuestario, pero estábamos a la expectativa de ver si finalmente esto se cumplía o si no. La fe no es como la energía, que ni se crea ni se destruye. Le garantizo que se crea y, sobre todo, que se destruye. Sobre todo la gente que lleva esperando durante muchísimo tiempo por inversión educativa. Nosotros tenemos pendiente, no obstante, una comparecencia precisamente para abordar el estado de todas las infraestructuras educativas que estaban comprometidas por este Gobierno en el ejercicio 2016. Una de las cuestiones que en su momento le planteábamos y que usted pues nos reconocía había sido no solo ya el escaso dinero en materia de infraestructura educativa los presupuestos anteriores, sino algo todavía más sangrante aún. El poco dinero que existía no terminaba de ejecutarse. Podríamos poner un montón de ejemplos, y lo que sí estamos viendo es que no está siendo lo suficientemente ágil la consejería en sacar los proyectos educativos, los proyectos de estas infraestructuras, las licitaciones, y un claro ejemplo es el Colegio del Cardón en el Canario, que recuerdo que precisamente fue una de las primeras iniciativas en comisión que tuvimos preocupándonos por esta realidad, una realidad donde cientos de niños están habilitados en contenedores de, obviamente, bien equipados, pero que no dejan de ser contenedores durante más de 7 años. Algo que fue provisional durante un año se ha convertido en 7 años camino de 8, y teníamos seriamente la preocupación de que el cierre presupuestario, una vez más, volviera a dejar a estos niños durante mucho más tiempo. Espero que no sea así, que el principio suyo sea el final de la realidad de estos proyectos, y ya aprovecho la ocasión para preguntarle cómo está ese centro.
Muchas gracias, señor Campos. Señora consejera.
Gracias, presidenta. Señoría, el cierre presupuestario no afectará al objetivo final que nos habíamos marcado en este presupuesto, pero sí otros problemas que se dan a la hora de la tramitación de un expediente administrativo. Hay centros
que depende de una habilitación de suelo que no está y, por lo tanto, como es el caso de Valverde, el caso de el 6 Villa de Arico o el caso de, en principio, esos dos tienen un problema de suelo, no se va a poder resolver, pero seguiremos trabajando. El caso de los que ya hemos hablado, de Villaverde, Morrojable, La Destila, sabe usted que en un año hemos sacado a licitación 6 colegios, 6 centros. A lo mejor, si se mira a la historia, esto es un récord en procedimiento administrativo, sacar 6 colegios a licitación en un año. Y en el del Cardón sí tengo que decirle que el proyecto está encargado desde febrero. Sabe usted que es un proyecto de ampliación. Estamos teniendo diferencias con el encargado de la redacción, porque es un proyecto viejo del año 2007 y hay diferencias entre el equipo técnico de la consejería y el de el que lo está redactando. Con la reunión que ha habido en Pájara con el de Morrojable, creo que sería positivo también tenerla en el Ayuntamiento de Santa Lucía, porque estoy segura de que los técnicos municipales y los políticos, los concejales, tienen mucho que aportar para que este proyecto también pueda salir en el tiempo y que pueda estar licitado también, por lo menos a principios del año que viene, porque lo que queda no es por el cierre, sino es por el proyecto, la supervisión y el trámite previo. Así es que creo que es una buena idea por el resultado que ha tenido la reunión en Morrojable, y es lo que creo que debemos hacer también con el del Cardón.
Muchas gracias, consejera. Señorías, hemos concluido las preguntas a la consejera. Continuamos ahora con las comparecencias, tal y como las habíamos dejado antes de la suspensión en el día de hoy. Toca ahora la comparecencia a instancia del Grupo Parlamentario Nova Canarias a la señora consejera de Hacienda sobre conclusiones y resultados de la reunión con el ministro de Hacienda en relación con los presupuestos de la comunidad autónoma del 16 y del 17. Interviene el señor Rodríguez por tiempo de 5 minutos.
Señora presidenta, señorías, señora consejera, muy buenas tardes. La pretensión del Grupo de Nueva Canaria al solicitar esta comparecencia es intentar aclararnos, aunque tenemos nuestra hipótesis, como usted comprenderá. Le diría lo siguiente: en el mes de junio del año en curso, no el siglo pasado, de este año, destacados miembros del Gobierno de Canarias, entre ellos el presidente y usted, presumían en los medios de comunicación de que en Canarias se acabaron los recortes. Que no solamente se acabaron los recortes, sino que había que exigir compensaciones. Y que éramos tan buenos que íbamos a habilitar un crédito extraordinario vía endeudamiento de 123 millones. Y para rematar la euforia del Gobierno, cierto es que en tiempos electorales, que el presupuesto del año 17 sería expansivo. Todo esto en junio. Pasó el verano, nada nuevo en el horizonte, en términos políticos, en términos de estabilidad, más de lo mismo desde diciembre del año 15, y empezaron los nubarrones. Y entonces se centró todo en una entrevista, que era la segunda a lo largo del verano, porque hubo otra entrevista con el señor Montoro para preparar la investidura. Pero hubo una, digamos, no de partido a partido, sino de gobierno a gobierno, en la que el señor presidente iba a aclararnos el futuro del presupuesto del año 16, el del 17 y no se sabe cuántas cosas más. De manera que después de la reunión con el señor Montoro, lo que habían sido buenas augurios sobre los recortes, sobre el presupuesto del año que viene, sobre el crédito extraordinario, sobre lo bueno que somos, se volvió en problema. Y no solamente no se traen ustedes ningún regalo, sino que se traen un castigo. Y es que a la salida de la reunión con el señor Montoro, el señor presidente, que habla cuando están los dos juntos, es lógico, que había que hacer un cierre presupuestario por precaución. me suena la palabra, por precaución, y que como no había garantías de la exceptuación de las partidas pendientes de transferencia, ustedes por responsabilidad, por prudencia, de eso que tanto tiene este gobierno, iban a plantear un cierre presupuestario. También debió derivarse de esa reunión, y esto tendría más sentido porque el momento político español sí es cierto que puede condicionar el presupuesto del 17, vienen ustedes con una malísima noticia, y es que vuelven los recortes a Canarias porque cierre presupuestario o retenciones de crédito o créditos no disponibles es lo mismo que recorte. El señor Montoro, sí, ¿cómo que no? Pues tú, mire, el señor Montoro en abril del año en curso hizo retenciones de crédito de no disponibilidad por 2.000 millones. Usted lo ha hecho por 122. Usted por 122. Y el señor Montoro Rajoy remite una carta a la Comisión en pleno periodo preelectoral donde dice que cierra el presupuesto. ¿Para qué se creen ustedes que Montoro cerró el presupuesto el 29 de julio del año 16? Para gastar menos. Y tenía dos mecanismos, que los ha utilizado los dos. Créditos no disponibles por 2.000 millones y cierre presupuestario, cerrojazo, el 29 de julio. Con la intención de equilibrar las malas cuentas del Gobierno de España en el año 16. Y usted también hace las dos cosas. Retiene que hay créditos no disponibles por 122 millones, para que sepa que hemos hecho las tareas, 72 en organismos autónomos, 42 en la Administración General de la Comunidad Autónoma, y además hace un cerrojazo exceptuando lo que políticamente les conviene. Las dos cuestiones para ajustar, para gastar menos. ¿Cuáles son las razones del cierre, señora consejera? Pues que han ido variando. Dice el director general de presupuesto en los medios, escuche bien, que si no llega a ser al cierre presupuestario, tendríamos en números rojos la comunidad por 694,34 millones. ¿De dónde sale esta cifra? Explíquenos, por favor, de una vez por todas, por qué han cerrado, cuáles son las consecuencias y quién paga los platos rotos.
Muchas gracias, señor Rodríguez. Señora consejera.
Gracias, señora presidenta. Señorías, señores diputados, señor Rodríguez, el pasado 15 de septiembre, como saben sus señorías, el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, el consejero de Economía, Pedro Ortega, y esa consejera nos reunimos en Madrid con el ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, y su equipo. Una reunión que tenía tres objetivos. Por un lado, conocer el alcance del cierre anticipado del pasado mes de julio en las cuentas estatales y su posible repercusión en las islas. En concreto, queríamos saber qué iba a pasar con los fondos ya comprometidos en los presupuestos generales del Estado y que aún están pendientes de transferir a las arcas públicas canarias. Estamos hablando de 324 millones de euros comprometidos en 2016 que están en el aire como consecuencia de la decisión del Ejecutivo Central de adelantar al mes de julio el cierre de los presupuestos estatales. Una cantidad que representa algo más de la mitad de los 621 millones con los que inicialmente contábamos. En estos recursos, como bien saben, podrían perderse de no ejecutarse las transferencias previstas antes de que acaben el año. Esta mañana tuve la oportunidad de contestar también a la señora González. En concreto, estas figuran partidas muy importantes, como son más de 111 millones para empleo, 94 millones para carreteras, entre otros. Los motivos de esa reunión era conocer de primera mano las consecuencias presupuestarias también de la prórroga de las cuentas estatales ante la posibilidad cada vez mayor de que hayan unas terceras elecciones. Incluso si se formara a día de hoy un gobierno, no hay tiempo material para presentar unas nuevas cuentas, con lo cual a día de hoy ya podemos dar por hecho que van a haber unas cuentas prorrogadas de los presupuestos generales del Estado. La prórroga del presupuesto, como usted sabe, señoría, acarrea que pueden haber partidas nominadas que decaigan, aunque espero que ese no sea el caso de Canarias. Por si acaso estamos tratando de analizar qué partidas pueden verse afectadas y tratar de salvaguardarlas. Para ello estamos trabajando con las distintas consejerías y en concreto fundamentalmente con los convenios de infraestructura. Por ejemplo, creemos que tenemos la suficiente cobertura jurídica, hemos estado estudiando el convenio de carreteras para darle cobertura a la tan ansiada carretera de la aldea y también para el cierre del anillo insular, que estarían dentro, o nosotros entendemos así, estarían dentro del convenio de carreteras. El convenio de carreteras expira a 31 de diciembre del 2017 y, por lo tanto, no tendría por qué decaer y tendríamos el paraguas para estas dos partidas que en este momento se encuentran nominadas, pero como ustedes saben, se nominaron por razones meramente políticas, con lo que creemos que, y así se lo hemos trasladado al equipo del ministro Montoro, que se encuentran dentro de este paraguas y en eso la consejera de Obras Públicas va a trabajar, está trabajando intensamente para que sí se entienda por parte de la Abogacía del Estado y creemos que vamos a tener un resultado favorable. Son dos partidas que creemos que son muy importante. Asimismo, otro de los objetivos del encuentro con el ministro Montoro era recabar la información sobre el escenario previsto para la elaboración de los presupuestos de la comunidad autónoma para el próximo ejercicio. Resolver todas estas cuestiones en esos momentos capital para Canarias y para el resto de las comunidades autónomas. Hombre, la reunión fue sumamente clarificadora hacia la incertidumbre, porque la situación política que atraviesa este país a nadie se le escapa, con un gobierno en funciones que no tiene capacidad legislativa, lo limita en sus facultades para la toma de decisiones y coloca a las comunidades autónomas, como ya se está viendo, cuyos gobiernos no están en funciones, en una situación de inseguridad jurídica inédita en el país. Con respecto a las transferencias pendientes, el ministro nos trasladó o nos garantizó su voluntad política de transferir a las islas todas las partidas comprometidas en la ley de presupuesto del Estado de este año. Ahora bien, el hecho de que el Gobierno esté en funciones y el gasto estatal bloqueado deja abierta una incertidumbre sobre la viabilidad jurídica y pese al compromiso que hizo el ministro Montoro. Ante la situación actual, como ustedes saben, con un cierre anticipado del presupuesto del Estado, estos recursos que están comprometidos requieren obligatoriamente que haya un acuerdo de Consejo de Ministros que se actúe con el informe favorable tanto de la Intervención General del Estado como de la Abogacía del Estado. Por lo tanto, creemos que era responsable ser prudentes ante esa situación. Y es por ello, al no tener la certeza de que van a llegar los recursos de una forma como si no estuvieran cerrado el presupuesto, lo que unido a otras cuestiones que ya se han puesto sobre la mesa, nos hemos visto abocados a ordenar, por prudencia, como usted ha dicho, por responsabilidad, a un cierre anticipado de nuestro presupuesto. Cierre, señor Rodríguez, que no significa recortes, como ya lo hemos expuesto de manifiesto. Cierre que no significa recorte. Y me remito al dato que ha dado hoy el Ministerio y que nos ha comunicado a todas las comunidades autónomas. Ha habido una revisión de nuestro Producto Interior Bruto, hay un incremento del Producto Interior Bruto, el cumplimiento estricto de nuestras obligaciones y la prudencia y la responsabilidad hace que en este momento las cuentas canarias, en el mes de julio, no ahora, en el mes de julio, antes del cierre presupuestario del Estado, estuviera en una situación de superávit. Pero queremos seguir trabajando con rigor y con responsabilidad. Más adelante, como ustedes saben, creía que era por respeto a esta Cámara pedir una comparecencia a petición propia para explicar el cierre presupuestario y poder detenerme en los detalles de ese cierre. Hay otras comunidades autónomas que también han tomado esta decisión, comunidades autónomas como Extremadura y Aragón, y otras 7 comunidades autónomas que también tienen sus órdenes, si no aprobadas, sí preparadas para que en el mes de octubre proceder prácticamente todas a un cierre anticipado de sus cuentas. El objetivo de estas comunidades autónomas sí es cumplir con los objetivos de estabilidad y no incurrir en un mayor gasto. En el caso de Canarias es la prudencia con el objetivo de poder atender a los servicios públicos esenciales y cumplir con los objetivos de estabilidad financiera y presupuestaria de la comunidad autónoma. Por en otra orden de cosas, otra de las cuestiones que se pusieron de manifiesto en esta reunión fue la incapacidad de este Gobierno en funciones de fijar un techo de gasto. La propuesta canaria, y como usted sabe, Como ustedes saben, señoría, el presidente Clavijo está efectuando una ronda de contactos con sus homólogos para aunar posiciones y dar un ultimátum al Gobierno en funciones para que convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera y para que entre los partidos se ponga, que están representados en el Congreso de los Diputados, se pongan de acuerdo para poder hacer una modificación urgente del artículo 15 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para poder fijar un techo de gasto en esta situación complicada a la que se enfrenta nuestro país y de esta manera poder hacer una distribución vertical del déficit que sí está autorizado por la Comisión Europea y que en este momento no estamos pudiendo distribuir y que lleva a que este año las comunidades autónomas tengan que cerrar en un 0,3% de déficit. La Comunidad Autónoma de Canarias en principio no tendría ningún problema y por otro lado preparar unos presupuestos de 2017 con un déficit del 0,1%. Esto dificulta mucho la tarea a otras comunidades autónomas y, sobre todo, hace que el temor de la sanción de la Comisión Europea por incumplimiento que caiga sobre todas las comunidades autónomas. Por eso, en este caso, Canarias está intentando, de una forma solidaria, aunar las expectativas, las posiciones de todas las comunidades autónomas, de sus presidentes y presidentas, para que urgentemente se puedan fijar un techo de gasto, si es necesario modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria y, de alguna manera, poder tener una situación mucho más clara ante la incertidumbre jurídica que se cierne sobre nosotros. En cualquier caso, la reunión con el ministro Montoro sirvió para que los equipos de ANMAR, de la Consejería de Hacienda, de todas las consejerías y del Ministerio de Hacienda, junto con otros ministerios que tienen que tramitar las transferencias pendientes, estemos trabajando para que lleguen lo antes posible y efectivamente garantizar que esas transferencias llegan en tiempo para poder ser ejecutadas. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señora consejera. En nombre del Grupo Mixto, señor Curbelo.
Gracias, presidenta, señorías. A medida que transcurre el tiempo y se avecina el 31 de diciembre de 2016, la poca credibilidad que nos queda a los políticos la perdemos a paso agigantado. Porque estamos permanentemente en la política partidaria y poco en resolver y dar respuesta a los ciudadanos. Después podemos decir que la culpa es de uno o la culpa es de otro. Pero hay falta de gobierno en España, hay inestabilidad en autonomías que se están planteando ahora. En fin, en Canarias, a pesar de todo, hay un pacto estable. Decía el célebre el Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, que la incertidumbre es una margarita cuyos pétalos no se determinan jamás de deshojar. Eso es lo que está ocurriendo con la política hoy en nuestro país. Sigamos deshojando margarita y ya veremos. Pero miren, de su intervención se desprende algo que me parece de la reunión de Montoro, a modo de síntesis, que las comunidades autónomas están ciegas a la hora de elaborar sus presupuestos. Nada nos ha dicho. Claro que sabemos que todavía deudan 324 millones de euros, que deben venir, que el compromiso político va a venir, pero ¿y el compromiso político tiene que ir aparejado con un compromiso jurídico? ¿Sí o no? O sea, que hay incertidumbre. Otra margarita que vamos a empezar a deshojar. Ahora entiendo la posición del presidente del Gobierno de Canarias cuando, de una forma, no digo desesperada, pero sí inquieta, acude a los presidentes autonómicos para decirle, oiga, vamos a reunirnos en la cumbre de presidentes, ya que no hay ninguna opción para tomar alguna medida y acordar algo respecto de los presupuestos, no solo de este año, especialmente de los presupuestos del próximo año. Y miren, a mí me alegra, entre otras cosas, que el diálogo no se haya perdido. Recuerden ustedes que dije en su momento que uno de los grandes errores de la pasada legislatura fue haber perdido el diálogo con el Estado. Y yo espero que los recursos del Estado lleguen, que permita a la señora consejera tener luz entre tantas sombras y que se explique a los ciudadanos, porque claro, es verdad que el 73% del gasto de nuestra autonomía son recursos para atender los servicios esenciales,
pues digamos cómo van a quedar nuestros servicios esenciales, la sanidad, la educación, los servicios sociales. Por tanto, si malo es el panorama actual por parte de la voluntad política sin que sea amparada con informe jurídico, tan malo es que los presupuestos se prorroguen, porque entonces sí que empiezan a caer partidas y no llegan a Canarias. Así que yo les pido, en nombre de mi grupo parlamentario, que hagan todo el esfuerzo posible para que Canarias no esté al margen de una realidad que es imprescindible para atender las necesidades de los ciudadanos canarios.
Muchas gracias, señor Curbelo. Corresponde ahora al Grupo Podemos. Señora Santana.
Señora consejera, hace un par de semanas usted tomó un avión junto al presidente Clavijo y al señor Ortega y fue a visitar la capital del reino y también a encontrarse con el ministro en funciones, el señor Montoro. En ese encuentro parece ser que usted le preguntó por los dineros de la comunidad autónoma y por si iba a cumplir con los compromisos adquiridos con Canarias. También, por otro lado, parece ser que hablaron nuevamente sobre el techo de gasto permitido y el futuro techo de gasto que se le podría permitir a esta comunidad. El señor Montoro les dijo, les garantizó que se iba a cumplir con los compromisos, que los fondos no corrían ningún tipo de riesgo. Sin embargo, usted no lo creyó y yo no la culpo. Y han decidido, parece ser, seguir adelante con el cierre de los presupuestos de la comunidad autónoma. Cierres que adelantan en tres meses. Este cierre de los presupuestos, señora consejera, va a suponer a sus consejerías, a las consejerías de gobierno, que tengan que ejecutar por adelantado o antes de lo previsto lo que tenían presupuestado. Así se van a cargar de más trabajo. Este cierre, señora Dávila, nosotros lo que entendemos es que va a traer consigo más recortes encubiertos, sobre todo en las áreas esenciales y más sensibles en esta crisis que estamos atravesando, como puede ser la sanidad, la educación, la dependencia, los servicios sociales. Así que la verdad que no nos agrada que se haya cerrado el presupuesto o que se vaya a cerrar el presupuesto de la comunidad autónoma. En cuanto al otro ámbito que se discutió en esta reunión, el de la modificación de la ley de estabilidad presupuestaria y financiera, no espere ningún compromiso del Partido Popular, porque el Partido Popular solo se compromete con los suyos, con la familia. Ya me entiende. Bueno, que ustedes tal vez mañana puede que sean familia del Partido Popular. Ya usted sabe. Mire, y a los hechos me remito. Mientras Manuela Carmena baja en 1.000 euros la deuda del Ayuntamiento de Madrid y la señora Cifuentes sube en 3.000 millones la deuda de la comunidad autónoma, el señor Montoro le aprueba un aumento en el gasto a la señora Cifuentes mientras se lo rechaza a la señora Carmena. Como siempre, premian la incompetencia y castigan el buen hacer. Muchas gracias.
Señora Santana, continuamos por el Grupo Popular. Señor Díaz. Señoría, va a intervenir un nuevo diputado. Si son tan amables de prestar la atención, se lo agradezco. Debe ser la hora. Señor Díaz, cuando usted quiera.
Gracias, presidenta. Decía señor Rodríguez que había pedido esta comparecencia a ustedes para aclararse y citaba un cronograma de lo que ha pasado en los últimos meses. En junio, efectivamente, se acababan los recortes. Es que en junio ganó el Partido Popular las elecciones y, lógicamente, había un escenario de optimismo. En agosto empezaron a aparecer por Canarias los nubarrones. Nubarrones cuando nos enteramos que el Partido Socialista impedía que se formara un gobierno al partido que había ganado las elecciones. Y ya en septiembre los nubarrones se tornaron en tormenta, cuando no solo no se permite formar gobierno, sino que encima se amenaza con que se pretende formar gobierno con 85 diputados, con apoyos de independistas y de otras modalidades de agrupaciones políticas. Las malas noticias que obligan a declarar el cierre son las no disponibilidades y el cierre anticipado son precisamente la incertidumbre política de que provocan aquellos partidos que no permiten formar gobierno. Y el cierre presupuestario es una decisión absolutamente unilateral. No está vinculado al cierre estatal. ¿Por qué? Porque el compromiso del Estado, y lo ha hecho precisamente en la orden de cierre estatal, es que las transferencias a Canarias no se vean afectadas. Esos 329 millones que están comprometidos están exceptuados, porque lo dice la propia norma, del cierre. Luego no hay ninguna duda que va a llegar. Pese a ello, usted, consejera, en su intervención ha hecho una referencia a que el cierre de Canarias lo vincula al cierre estatal y habla incluso de esa incertidumbre cuando están garantizados que esos fondos van a venir. Lo que ha obviado, consejera, en su intervención es que también el orden de cierre autonómico hace referencia al exceso de gasto de sanidad. Eso no lo ha contado ahora, pero sí lo dice y lo pone por escrito en el boletín de Canarias. Ese es el verdadero motivo de cierre anticipado y no esa incertidumbre, dado que los fondos para Canarias están absolutamente garantizados. Luego, argumento desmontado. Yo creo que esta mañana hemos hablado bastante de sanidad y sabemos qué está pasando con la financiación y con ese exceso de gasto. Hablamos de qué va a pasar con el presupuesto del año 2017 y usted creo que lo ha esbozado claramente. El presupuesto del año 2017 para Canarias será un presupuesto prudente, un presupuesto típico de un escenario con incertidumbre política. Mientras los jefes de sus socios en el Gobierno de Canarias estén tratando de formar gobierno, amenazando con formar gobierno con esos compañeros de viaje que parece que son los únicos que le quieren acompañar, pues hay un escenario de incertidumbre, de inestabilidad, y eso es malo para los presupuestos. Mire, señora Santana, deje que el Partido Popular hable por sí mismo, no hace falta que usted diga cuáles son nuestras ofertas y nosotros no hablaremos de lo que tiene que decir o de lo que ofrece su grupo político. El Partido Popular no quiere de ninguna manera nuevas elecciones. Lo que queremos es que se conforme ya un gobierno, un nuevo gobierno, que permita fijar nuevos escenarios de déficit, nuevas reglas de gasto y, por supuesto, un nuevo modelo de financiación para Canarias. Es nuestro deseo y es nuestro compromiso. Lo vamos a intentar. Quienes tienen que entenderlo y permitirlo son ahora aquellos que simplemente saben repetir que no y que no es no. Gracias.
Gracias, señor Díaz. Por el Grupo Socialista, señor Lavandera.
Gracias, presidente. Señorías, señora consejera, esta comparecencia está evidentemente relacionada con la que abordaremos a posteriores a solicitud suya, lo cual también es algo positivo que hay que destacar, y también tiene mucho que ver con una PNL del Grupo Parlamentario Socialista que, si todo transcurre correctamente, se debatirá mañana. Si me permite, además, la práctica totalidad del pleno al que estamos asistiendo depende de su reunión, la reunión que tuvo con el ministro de Hacienda, porque el cierre presupuestario al que nos hemos visto empujados por el adelanto del cierre estatal evidentemente afectará en mayor o menor medida las políticas y servicios que presta el Gobierno y que usted, pues, detallará posteriormente en qué sentido. Evidentemente, a unas con mayor intensidad que a otras, pero desde luego no tiene un efecto neutro sobre ningún departamento. Un debate que se está repitiendo, además, en todas las comunidades autónomas, con un único punto en común, que es la parálisis en el Ministerio de Hacienda. Es necesario recordar por qué hemos llegado también a esta situación, porque si bien desde el PP se esfuerzan por plantearnos el cierre presupuestario estatal como un escenario irremediable al que estamos obligados, lo cierto es que no es así. Lo cierto es que han existido muchas decisiones políticas que nos han llevado a donde estamos ahora. Lo cierto es que el señor Rajoy aprobó antes las elecciones autonómicas una rebaja fiscal que nos ha costado 8.000 millones de euros. Lo cierto es que junto antes de las elecciones generales, el señor Rajoy aprobó una ley de presupuestos que incrementaba el sueldo de 2,5 millones de empleados públicos, de los que solo 540.000 dependían de la Administración General del Estado. No estamos en contra, todo lo contrario, pero deberían también actualizar los recursos del sistema de financiación autonómico, cuestión que tampoco hicieron. Una ley de presupuestos que se dedicó a pintar inversiones por todos los rincones de España y de la que pocos frutos se han visto. Pero lo importante era pintarla antes de las elecciones. Un ejemplo claro lo tenemos con el cierre del anillo insular o la carretera de la Aldea, que sorprendentemente aparecieron en esos presupuestos y todavía no se ha mandado ni un solo euro. Por el camino, el PP se negó a ponerle un suelo a las bonificaciones del impuesto sobre sociedades, como pedíamos los socialistas, no vaya a ser que las grandes empresas se enfadasen, Y en medio de todo este despropósito económico, viene Bruselas y nos dice que las previsiones de ingresos de los presupuestos generales del Estado del señor Montoro son mentira, que no son creíbles y que tenemos que recortar 10.000 millones y que la única forma de hacerlo es cerrando el presupuesto en julio. Resultado, Canarias hoy tiene 324 millones de euros en un vilo, en un ya veremos, como todas las promesas del Partido Popular. Y evidentemente, del Partido Popular solo podemos esperar más incumplimientos para Canarias. Señorías, no todo vale para proteger un gobierno o un futuro gobierno o un posible gobierno del señor Rajoy. Eso lo sabe el Partido Socialista, también lo sabe Coalición Canaria y por ello la orden de cierre. Muchas gracias.
Gracias, señor Lavandera. Por el Grupo Nacionalista, señor Rodríguez.
Buenas tardes, señoría. Gracias, señor presidente. A estas alturas, creo que no es necesario volver a afirmar que probablemente estemos ante una de las situaciones de mayor incertidumbre de la historia reciente. Nunca antes nos habíamos topado con una situación de tanta incertidumbre política y nunca antes habíamos mantenido un gobierno en funciones que se alarga ya casi 9 meses, 2 procesos electorales y un tercero a las puertas, que más allá de una crisis política se traduce en una situación que afecta a la gestión pública de la Administración del Estado y, por ende, a las administraciones autonómicas y locales. Estamos enfrentando una situación de inestabilidad que no, desde luego, no han demandado los ciudadanos, sino que es fruto de la falta de diálogo que se ha instalado en Madrid, pero que, como decía, tiene consecuencias directas en la ciudadanía. Señorías, llevamos conviviendo, como decía, casi 9 meses con un gobierno de España inmóvil, atado de pies y manos por su condición de gestionar en funciones. Y tenemos 2 opciones. Esperar a que se pongan de acuerdo en Madrid o tomar la iniciativa. Entiendo, consejera, que ese ha sido el principal objetivo de la reunión mantenida el pasado 15 de septiembre entre el presidente del Gobierno, el consejero de Economía y usted misma como titular de Hacienda, con el ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro. Tal y como ha explicado, tomar la iniciativa en tiempos de inmovilismo por una situación que se podía predecir y con el objetivo de cumplir la máxima de cualquier administración, cumplir con los ciudadanos. Si bien es verdad que preocupa y mucho qué ocurrirá en caso de seguir sosteniéndose esta situación en España y si habrá o no presupuesto general del Estado del 2017, ya usted en su primera intervención ha dicho que no es viable, también es preocupante saber qué ocurrirá con los 324 millones de euros que el Gobierno de España no ha transferido a las islas y si el cierre contable anticipado de las cuentas estatales el pasado mes de julio impedirá que llegue ese dinero a las arcas públicas canarias como ha planteado. Lo que quiero que usted hoy nos aclare en esta Cámara es si la voluntad política a la que se refirió el ministro en funciones durante el encuentro se traduce en una declaración de intenciones o en un compromiso firme que no se encontrará con ningún obstáculo legal y mucho menos político, porque entenderá que de esos 324 millones dependen actuaciones importantes para Canarias. Lo que me gustaría que aclarara es en qué situación se queda ahora la comunidad, en dónde van a notar los ciudadanos, si es que lo van a hacer, este cierre presupuestario que ha sido consecuencia, me refiero ahora al cierre autonómico, consecuencia, como bien ha explicado en su primera intervención, del cierre presupuestario del Estado en julio y de la incertidumbre política del Estado. Muchas gracias.
Gracias, señor Rodríguez. Por el grupo solicitante, Nueva Canaria, señor Rodríguez, Román Rodríguez.
Señora consejera, señorías, de nuevo buenas tardes. El Partido Popular hizo un presupuesto para el año 16 trucado. Bajó los impuestos porque había elecciones, hizo una previsión de ingresos por encima de lo razonable porque había elecciones y mucho antes de la incertidumbre política que estamos viviendo ahora tomó varias decisiones. La primera, abril del año 16,
El señor Montoro, consciente del presupuesto electoral que había hecho, hizo retenciones de crédito de no disponibilidad de 2.000 millones de euros en el presupuesto estatal. Cerró el grifo a 2.000 millones. En el proceso electoral, a Rajoy le trincaron una carta a la Comisión que decía, entre otras cuestiones, que después de las elecciones tomaría medidas, entre ellas el cierre presupuestario. Y el 15 de julio hay una orden del ministro haciendo un cierre presupuestario con la intención de no gastar, de recortar, de ajustar. De manera... Y una tercera cuestión que están ahora tramitando. Como no cuadran los asuntos, ahora están intentando hacer una modificación del impuesto de sociedades para adelantar contablemente 6.000 millones que permitan cuadrar. Y todas estas decisiones fueron tomadas antes de la incertidumbre política, antes del no es no, que va a tener tela en el futuro, y si no ya lo veremos. De manera que todo esto lo hizo el Partido Popular porque había hecho un presupuesto intencionadamente inflado y antes de que se apareciera esta nueva situación política se retuvieron 2.000 millones de no disponibilidad, se hizo un cierre presupuestario y ahora se intenta ajustar los ingresos por la vía contable de adelantar el pago del impuesto de sociedades para ver si cuadra. De manera que lo que hizo el Gobierno de España fue política presupuestaria engañosa porque había un proceso electoral. Y aquí no vamos muy distante. Aquí hicimos un presupuesto para el año 16 sin aprovechar la capacidad fiscal de esta comunidad, sin utilizar todas las potencialidades de gasto que tenemos, porque el conservadurismo de España lo aplicamos al rajatabla. Y no solamente porque la regla de gasto establecida en el artículo 12 de la Ley de Estabilidad dice en el punto 4, lo he recordado en unas cuantas ocasiones, que el gasto computable, cuando se establece el techo de gasto, se añaden. Si pones nuevos impuestos, nuevos ingresos, se añaden, y si los rebajas, se reducen. Y ustedes rebajaron impuestos con los que nuestra capacidad de gasto disminuyó. De manera que ahora estamos recogiendo el fruto de sus políticas. Pero dicho eso, ustedes antes de verano anunciaban premios, anunciaban créditos extraordinarios, anunciaban que se acabaron los recortes y anunciaban presupuestos expansivos, porque estaban en periodo electoral y en septiembre anuncian, no, hacen recortes. Reducen el crédito extraordinario de 123 a 69. Me refiero al crédito extraordinario vinculado al endeudamiento, no a la liquidación de la financiación autonómica del año 14. Y además dicen públicamente, lo dice el director general de presupuesto y no me ha contestado, que si no llega a ser por el cierre, los números rojos alcanzarían 694,34. Explíqueme esta cifra, porque el director general de presupuesto entiende, entiende. De manera que explíquenos esa cifra. ¿Me están comprendiendo? Pues el director general de presupuesto entiende de presupuesto. Y por lo tanto, ¿qué quiere decir 694,34 millones de números rojos si no llega a ser el cierre? Pero no, ustedes cuando salen de la reunión con Montoro y le está con la puerta en las narices, usted escribe la orden. Y la tenía prevista, los socialistas protestaron un poquito, lo que suelen hacer, ¿no? Y entonces usted retrasó su publicación hasta que hubo un gobierno deliberante. Y en ese momento, el señor presidente y usted misma estaban por ajustar cuentas con el consejero de Sanidad. Por ajustar cuentas con el consejero de Sanidad. Por eso dijeron públicamente que era un mal gestor, que tenía más dinero y peores resultados. Y dijeron que los gerentes eran unos despilfarradores, que estaban allí cobrando para ajustar el gasto público y no para gastar lo que se les ocurriera. Y por eso introducen, no ya el primer argumento, sino un segundo argumento. Primero, ajustamos porque hay incertidumbre sobre las transferencias y ajustamos porque hay una desviación en sanidad. Y lo ponen en el argumentario de la orden de cierre, que hoy no lo ha citado. Planteamiento, señora consejera. Nosotros estamos recogiendo los frutos de lo que hemos sembrado. Se pone de nuevo en evidencia que el sobrecumplimiento en los objetivos del déficit en la legislatura pasada impidió la consolidación de más de 300 millones en gasto público, que luego sirve para cuantificar y aplicar la regla de gasto y definir el techo de gasto. Y lo hicieron ustedes. Ustedes no han utilizado la capacidad fiscal de esta comunidad para aumentar los ingresos y atender a la gente. Ustedes hacen un cierre presupuestario que, como el de Montoro, significa intentar gastar menos. Porque lo que no va a pasar es que Montoro cierra y recorta, y ustedes cierran y no recortan. Pues levanta el cierre, que es una orden suya. Pues rompe el tema y deja. Porque, ¿qué consecuencias tiene este tema? Primero, que se va a ajustar el gasto. Evidente, por eso se hacen los cierres presupuestarios adelantados. Para gastar menos, para recortar. ¿Cómo que no? ¿Por qué lo ha hecho Montoro? ¿Por qué ha retenido usted 122 millones de créditos disponibles? Porque hay 122 millones de créditos no disponibles que ha decidido la señora consejera. Por cierto, 25 en Sanidad, 35 en el Departamento de Economía. Ya le preguntaremos de dónde, ¿no? Pero ha habido créditos de no disponibilidad. Y ahora hace un cierre, teóricamente, por la previsión esa. Pero esta mañana, además, fíjese, las contradicciones de ustedes no son por meses, son por días o por minutos. Esta mañana le dijo usted a mi compañera que el presidente había dicho en el primer punto que no había ningún problema con que el ministro iba a exceptuar los 300 y pico millones pendientes. Se lo dijo, lo oí yo, estaba allí. Y esta tarde, pues si está usted segura de que le van a transferir los 300 y pico millones que han identificado, levante el cierre. ¿Qué sentido tiene el cierre si no es para ajustar? Y para otra cosa, para controlar. Para controlar, porque ahora aquí no se mueve nada sin Hacienda, sin su control, nada. Si antes teníamos 10 embudos, ahora tenemos uno. Ahora la burocracia de las cosas que han exceptuado va a ser mayor, porque todo tiene que pasar por su departamento. Y como ustedes andan bien con su socio, como se sabe, y es público y notorio, el entendimiento, el cariño, la confianza, la estabilidad, pues supongo yo que le aplicarán ustedes el correctivo pertinente a los departamentos que no pertenecen a su organización. De manera, señora consejera, ustedes no han aclarado con claridad cuáles son las razones del cierre presupuestario. Ustedes tenían un discurso en las elecciones y otro dos meses después. Primero los mejores premios, expansión, crédito extraordinario, y ahora recortes este año, crecimiento cero el próximo año, en definitiva, ajuste fiscal salvaje. Y eso sí, aprovechan el cierre presupuestario para controlar. Ahora no se le mueve nadie. Ya no se le movían muchos antes, antes del cierre presupuestario, porque lo estamos viendo, ¿no? Un día sí y otro también. Por cierto, hoy me han dicho que estaba usted contenta, ¿no? ¿No?
Ah, pues no más de lo normal.
Me quedó una cosa en el sur de Tenerife que me dijeron que la dejó contenta. En un municipio de... Señora consejera, no han explicado ustedes el tema. Han dicho una cosa antes de verano y otra después. Una cosa y la contraria. Han ido cambiando las cifras a lo largo de la semana. Primero el ajuste era por Montoro y luego por el consejero de Sanidad. Porque esta mañana el presidente dijo que el ajuste, el cierre presupuestario, era para salvar a la sanidad. ¿En qué quedamos? Sinceramente, creo que ustedes han hecho una política económica y presupuestaria conservadora que ha sacrificado los intereses generales, los servicios públicos, y que la utilizan de manera absolutamente partidista y contraria al interés general. Y la última de las expresiones de esta manera de intervenir la tienen ustedes con la crisis sanitaria, diciendo públicamente que teníamos más dinero este año que el año pasado, cuando usted sabía perfectamente que de un presupuesto de 2.627 se había pasado a un presupuesto de 2.803 definitivo en el año 15. Y sin embargo le dijeron a la opinión pública que el consejero de Sanidad le sobraba dinero, tenía más dinero este año que el año anterior y que no sabía gestionar. Debió el señor presidente verle las orejas al lobo, porque en la reunión con los gerentes de este lunes parece que entendió que la sanidad tiene que atender a la gente, que no se puede mantener a 92.000 personas en lista de espera, y ahora le permite gastarse 15 millones más. Quiere decir, incumplir, en vez de 181, serán 200, ¿no?, que es lo que decía el consejero al principio de la legislatura. Aclárense, expliquen las cosas, porque están perdiendo crédito a pasos agigantados.
Gracias, señor Rodríguez. Para finalizar, la señora consejera.
Gracias, señor presidente, señoría. Señor Rodríguez, no estoy más contenta que ayer ni menos que mañana. O sea, usted me conoce y soy una persona alegre y optimista por naturaleza. Así que veo siempre el lado positivo a todas las cuestiones. En cualquier caso, vamos a hablar de usted, la pregunta por la que me hace comparecer, y yo estoy encantada, es por la reunión con Montoro. Yo he pedido una comparecencia a petición propia para dar cuenta ante esta Cámara del cierre anticipado, de las razones del cierre y, bueno, un poco alumbrar lo que, como ya se ha puesto de manifiesto por el señor Curbelo, que efectivamente estamos deshojando esa margarita de la incertidumbre, estamos intentando alumbrar dentro de estas tinieblas lo mejor para Canarias y sobre todo lo mejor para los ciudadanos y para las personas, lo mejor para los servicios públicos. Garantizar los servicios públicos es el objetivo. Y como ha dicho el compañero, el señor Rodríguez de Coalición Canaria, hemos tomado la iniciativa y hemos tomado la iniciativa para cumplir, como ha dicho, con los ciudadanos, para cumplir y para garantizar los servicios públicos esenciales. Señor Rodríguez, le voy a contestar a varias cuestiones que ha puesto sobre la mesa, pero la primera es, mire, el cierre, y ahí le voy a dar la razón, el cierre del Gobierno de España sí lo hace para cumplir, pero porque la desviación del presupuesto del Gobierno de España, como usted bien ha dicho, tenía una desviación que era importante y que la Comisión Europea obligaba a ajustarse porque de lo contrario incurrirían en una sanción que, como usted sabe, hasta finales de julio, se cernía sobre España y Portugal. Escapamos en tablas, pero esa es la realidad. Y por eso el señor ministro, en funciones, van a plantear una modificación del Real Decreto para eliminar el fraccionamiento del impuesto de sucesiones, del impuesto de sociedades, y efectivamente poder recaudar 6.000 millones. Pero si no se aprueba en una Cámara que no tiene mayoría absoluta, efectivamente tendrá que ver de dónde sacan esos 6.000 millones. En principio, ¿me tengo que creer, señora Santana, al señor Montoro? Bueno, pues hay un compromiso de que esos fondos, que son muy importantes y que además el Gobierno de Canarias, por ejemplo, en empleo, ya ha ejecutado o que está ejecutando en un 50%, tenemos que tener garantía de cobertura. Y por eso lo hacemos, por prudencia. Y me alegro que usted valore la prudencia del Gobierno de Canarias a la hora de hacer este cierre, precisamente para garantizar los servicios a las personas. Mire, nosotros trabajamos con previsiones, como ustedes saben, en Hacienda. Nosotros tenemos distintos escenarios y los escenarios van cambiando no porque la consejera de Hacienda se crea más al ministro o se lo crea menos. Nosotros trabajamos con datos ciertos en momentos donde hacemos los cortes para hacer las previsiones. En ese momento, en el momento del cierre y debido a dos factores que expondré más tarde, pero por un lado, la posible no entrada de los ingresos previstos en nuestro presupuesto, de los que parte ya han sido gastados, por ejemplo, convenio de carreteras, por ejemplo, carretera de la aldea, por ejemplo, cierre del anillo insular. Las consejerías siguen con sus gastos de unas transferencias que tienen que llegar y que nosotros podemos certificar esas transferencias, pero tenemos que tener el rigor, la prudencia y la certeza de que esos fondos van a llegar. Y mire, señor Díaz, ¿el señor Montoro estaba de acuerdo con que cerráramos el presupuesto? Quiero decir que cuando efectivamente le dijimos que ante esa incertidumbre tendríamos entonces que cerrar el presupuesto, le pareció una decisión acertada, prudente y de responsabilidad, como siempre ha sido el Gobierno de Canarias, con el objetivo de cumplir y garantizar los servicios públicos. Mire, hay una parte de los recursos públicos que tienen que venir del Estado que el Gobierno de Canarias ya ha ejecutado. Ya ha ejecutado. Por lo tanto, nosotros, ante la previsión de que no vengan esos ingresos y también derivado de la desviación de sanidad, nos salía una desviación del déficit en un incumplimiento del 1,26%, que son esos 600 millones. Bien. Ante esa situación, se procede a un cierre anticipado, que no son recortes, porque mire, le estoy dando el dato a día de hoy, señor Rodríguez, a día de hoy nos han comunicado que en el mes de julio, quien tiene la competencia nos ha notificado una revisión del Producto Interior Bruto de Canarias, que nos sube en 200 millones y que nos permite hacer un recálculo y que Canarias, junto con otras 7 comunidades autónomas, en el mes de julio tuviera superávit. Pero eso no significa que esa cifra se mantenga, como usted bien sabe. Eso sigue evolucionando, se sigue gastando y se puede llegar a un incumplimiento. Y Canarias no quiere verse abocada a tener que hacer ajustes y recortes como si van a tener que afrontar otras comunidades autónomas de todos los colores políticos. Y probablemente, yo no sé si será la razón o no, pero quizás Podemos se ha ido del gobierno de Extremadura porque se ven abocados a una situación muy complicada, por ejemplo, la prórroga de los presupuestos de la comunidad autónoma, porque será la única manera de poder ajustar el presupuesto de algunas comunidades autónomas. Algunas comunidades autónomas prorrogarán sus presupuestos. Pueden ser razones políticas, yo no lo sé, a veces son decisiones irresponsables, pero no darle cobertura a un gobierno y ahora dejarlo en manos del Partido Popular, pues mire, no sé si esa es la responsabilidad para intentar formar gobierno en España. Lo que estamos intentando desde el gobierno de Canarias, lo que se está intentando desde la presidencia del gobierno, es poder concitar algún tipo de acuerdo en aquello que nosotros entendemos que el conjunto del gobierno, que el Partido Socialista, Coalición Canaria, entendemos en el gobierno que es inaplazable, que es poder tener un techo de gasto, que podamos tener la certidumbre y disipar, como decía, todas estas tinieblas en las que tenemos que elaborar el presupuesto del 2017. Creemos que estas son decisiones que trascienden el ámbito de lo político. Creemos que son decisiones a favor de la ciudadanía, que son decisiones que van a favor de los servicios públicos esenciales. Y como bien recordaba el señor Curbelo, las comunidades autónomas gestionamos el 73% de los servicios esenciales. No fueron transferidos, son insuficientes. Hay otros gastos donde el Estado se puede ajustar, pero no se nos puede obligar a las comunidades autónomas a cumplir en el 2017 con un objetivo de déficit que prácticamente, salvo Canarias, Galicia y País Vasco, pues pocas comunidades autónomas van a cumplir. Si nosotros tuviéramos un escenario del 0,5 de déficit, con los ingresos actuales, sin necesidad, porque ahí ese es otro debate, señor Rodríguez, lo que usted entiende con nuestra capacidad fiscal, no vamos a poner una tasa turística, ya se lo hemos dicho. Y mire, el resultado de lo que hemos hecho lo vamos a ver en este semestre, porque efectivamente hemos bonificado y bonificamos el impuesto de sucesiones y donaciones. Y mire, muchísimas familias que renunciaban a sus herencias se han podido beneficiar de lo que le han dejado sus familiares. Y miren, no eran los que podían pagar los impuestos, precisamente eran los que no podían atender al pago de los impuestos. Y son esas cosas que te conmueven, tener un correo electrónico de un Facebook de una persona, de un chico que pudo heredar de su abuela en Añaza porque apenas tuvo que pagar 10 euros de impuestos. Y eso nosotros, mire, señor Rodríguez, lo celebramos. Y usted sabe que además subimos otros impuestos, como el impuesto del tabaco, y que además volveremos a subir. Yo, sin más, decirles que la reunión con el señor Montoro clarificó que efectivamente estábamos en una situación de incertidumbre, que efectivamente hay mecanismos para salvar la incertidumbre en el presupuesto de 2017, que necesitamos, y esto es algo importante, tener la información veraz sobre, como ha dicho el señor Lavandera, sobre las entregas a cuenta, sobre la liquidación del presupuesto, sobre las liquidaciones del 2017, las entregas a cuenta, sobre los ingresos que va a tener la comunidad autónoma para la elaboración del presupuesto de 2017. Y, señorías, insisto, no es cierto que haya más recorte, no es cierto que vaya a haber déficit en servicios públicos esenciales, todo lo contrario, este cierre anticipado se ha hecho por prudencia, estamos seguros que vamos a poder afrontar esta situación muy difícil, no como otras comunidades autónomas, sino haremos con el rigor que se requiere y que siempre ha caracterizado a este gobierno. Muchísimas gracias.
Gracias, señora consejera. No se me vaya muy lejos, señora consejera, porque la siguiente comparecencia instada por el Gobierno, de la propia consejera de Hacienda, sobre los motivos del cierre anticipado del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias. Cuando usted pueda, decirle a los portavoces que tendremos 10 minutos cada grupo para intervenir en esta comparecencia.
¿No? Gracias, señor presidente, señorías. Comparezco ante ustedes para explicar los motivos que ha llevado al Gobierno de Canarias al cierre contable anticipado de las cuentas de 2016. Lo hago a petición propia porque estoy convencida de que es mi deber explicar a esta Cámara y a todos los canarios y canarias por qué hemos tomado esta decisión y qué alcance tendrá esta medida sobre la ciudadanía. Quiero garantizarles de entrada, y a que nadie, para que nadie le quede la más mínima duda, de que el cierre anticipado de los presupuestos canarios para el 2016 no afectará, insisto, no afectará a los servicios públicos esenciales. La sanidad, la educación, las políticas sociales son y seguirán siendo la prioridad de este Gobierno. Como decía, quiero explicar los motivos por los que no han llevado a publicar esa orden de cierre. Y quiero dejar muy, muy claro que ese cierre anticipado no implica en ningún caso que estemos hablando de recortes. Los recursos económicos que tiene esta comunidad autónoma son limitados, tenemos lo que tenemos y por eso tenemos que ajustar nuestros gastos a nuestros ingresos, siempre manteniendo un nivel de prestación en los servicios públicos, como en la sanidad, la educación y la atención social a la ciudadanía. Los canarios y canarias tenemos que saber, cuando finalice el año, que habremos gastado en materia sanitaria más de lo que estaba previsto en el presupuesto de este año. El presupuesto 2016, como ustedes saben, es superior al presupuesto de 2015 y superior a los últimos 5 años. En definitiva, 25 millones más que se consignaron en el inicial, más 10 millones adicionales. Eso, después de la reunión celebrada el día de ayer, efectivamente, se han pedido, debido a las consecuencias que podían tener los ajustes propuestos desde las distintas gerencias, el presidente del Gobierno les dijo al Departamento de Sanidad que no hicieran esos ajustes y, por lo tanto, se van a poder realizar más de 3.400 intervenciones, 14.000 pacientes y realizar las 15.500 pruebas diagnósticas que suponían el tener que hacer esos ajustes. Adicionalmente, le ha dado un nuevo margen para que puedan atender a los servicios públicos esenciales. Dicho esto, paso a detallar las indicaciones contempladas en la orden del 19 de septiembre de 2016, por la que se regula la orden contable de ejecución y el cierre del presupuesto de gastos e ingresos para el ejercicio 2016. Incidiré especialmente en aquellos puntos que se refieren a servicios públicos esenciales, pues la orden determina los plazos para la captura y contabilización de los documentos contables, la ordenación de los pagos y la realización de los mismos, así como las fechas límites para el envío a fiscalización previa de los expedientes de gasto cuyas fases contables están sujetas a esa orden. Estas fechas se recogen en el artículo 2 y se han establecido en función de la fase en la que se encontraba cada uno de los expedientes en el momento de la publicación de la orden. Los documentos contables de signo positivo, reserva de crédito, AD, AD, ADO, DO y MC, tienen fecha límite de captura o tenían fecha límite de captura dentro del sistema contable el 21 de septiembre del 2016. En este caso se excluyen los RC de no disponibilidad y los RC de no disponibilidad por política presupuestaria, que tampoco están sujetos a esta limitación los documentos contables de gasto con signo negativo. Los documentos contables que se encontraban en fase O tienen como fecha límite de captura y contabilización el 15 de enero de 2017 y es importante tener en cuenta que no se podrán reconocer obligaciones sobre contratos de obra que tienen pendiente subsanar defectos en las comprobaciones materiales realizadas si antes no se ha informado por parte de la Intervención General la situación actualizada de las medidas pendientes de adopción. Por otro lado, los gastos deben tramitarse con cargo al procedimiento anticipado de caja. Esta fecha es la del 15 de diciembre del año y en el artículo 3 se enumeran los supuestos específicos del cierre de la orden, como son las licitaciones y adjudicaciones de los contratos, las convocatorias de subvenciones, las concesiones de subvenciones, préstamos y aportaciones dinerarias, la formalización de encomiendas de gestión, los pedidos de material correspondiente a contratos cuyas entregas estuvieran subordinadas a las necesidades del adquirente, la autorización de abonos anticipados en contratos, obras, servicios y suministros y, por supuesto, no se podrá abonar ninguna gratificación al personal eventual de confianza. Digo una vez más que el cierre del presupuesto no afecta a los servicios públicos esenciales, muy al contrario, lo que viene es a garantizarlo ante la situación de incertidumbre que pudiera devenir del hecho de que no llegaran los recursos del Estado. Tampoco están limitados los expedientes de gasto de crédito que provengan de una modificación exceptuada conforme a lo dispuesto a la disposición de la orden. En materia sanitaria se exceptúan los gastos derivados de los contratos pedidos realizados por el Servicio Canario de Salud hasta el 15 de octubre sobre los que se acredite ese carácter indispensable. Y lo que queda claro es que la Viceconsejería de Hacienda y Planificación, a propuesta del centro gestor, siempre va a poder autorizar los gastos que determine el gasto que el centro gestor y que realmente crea que es necesario autorizar ese gasto para poder obtener el objetivo. Como digo, es importante conocer que el objetivo de este cierre es garantizar los servicios públicos esenciales, poder garantizar la sanidad, la adecuación, los servicios sociales y que algunos gastos, en el supuesto que no vinieran los ingresos previstos, tendrán que poder esperar en el presupuesto de 2017. No están sujetos a las limitaciones, entre otros, los documentos contables sobre las autorizaciones y formalizaciones de contratos de personal eventual, y eso permite cubrir las bajas y los refuerzos y sustituciones tanto en educación como en sanidad. Tampoco están limitados los documentos contables ADO para el libramiento de fondos destinados a abonar las ayudas a los desplazamientos de los pacientes del Servicio Canario de Salud. Tal y como establece el artículo 6, que se centra en el cierre de las habilitaciones, es a partir del 22 de septiembre en el que no se pueden conceder nuevos libramientos. Una vez más, están exceptuados los pagos de las dietas de desplazamiento del Servicio Canario de Salud. Todo ello queda demostrado, señoría, que nuestra prioridad ha sido, es y seguirá siendo velar por los servicios públicos esenciales. En resumen, señorías, tomamos medidas para poder asumir, por un lado, la falta del posible ingreso del Estado y la desviación, como bien aparece en la orden, la desviación del presupuesto de sanidad. En ningún caso, como he dicho, supone recorte, en ningún caso supone una desviación o una disminución de los servicios que prestamos a los ciudadanos. Esa es nuestra prioridad y la va a seguir siendo. Muchísimas gracias.
Gracias, señora consejera. El Grupo Mixto, señor Curbelo.
Gracias, presidente. Buenas tardes de nuevo, señorías, señora consejera. Es verdad que comparece a petición propia y yo creo que, independientemente de que haya pedido por algo similar motivo de comparecencia el portavoz de Nueva Canaria, yo creo que es motivo de satisfacción que el Gobierno constantemente venga a este pleno a informar acerca de medidas tan importantes como son, en este caso, el cierre de los presupuestos de 2016. No es habitual que se haga en esta comunidad autónoma, pero también es cierto que no es exclusivo de esta comunidad autónoma, sino que hay otras que también hacen cierres presupuestarios. Yo creo que el anuncio en su momento del cierre presupuestario creó cierta alarma en los medios de comunicación que se debían haber evitado, y van a continuar. Digo todo esto para que, valorando la comparecencia, la transparencia en la aportación de datos a esta Cámara y, por tanto, también la prudencia para el cierre presupuestario y garantizar los servicios esenciales, que es de lo más que ha hablado en esta primera intervención.
porque a mí me gustaría también, porque ha dicho claramente, el cierre presupuestario no implica supresión de gastos en los servicios esenciales. Hay otras muchas cosas en esta comunidad autónoma que tienen necesidad presupuestaria, que tienen consignación presupuestaria y que lógicamente habrá que responder. Pero mire, las causas son de todos y todas los miembros de esta Cámara ya conocidas. ¿Cuáles son las causas para cerrar el presupuesto? Que a mí y a nuestro grupo nos parece razonable, porque entiendo que tienen una idea muy clara respecto de que los presupuestos no pueden causar desajustes en el mismo, porque eso trae consecuencias. Le escuché decir, no sé si ese es el motivo, porque algunos del otro lado de este hemiciclo no compartían su intervención, que eran motivos de ruptura de pactos de gobierno en otras comunidades autónomas. Bueno, yo lo entendí así, pero bien. En cualquier caso, digo todo esto porque los desajustes presupuestarios son complicados en un momento en el que tenemos que garantizar determinados servicios. Pero a mí me gustaría también señalar cuáles son los efectos en el sentido más amplio para otros servicios. No voy a hacer referencia a la sanidad, que ya ha hecho usted de una forma muy minuciosa, ni a la educación ni a los servicios sociales. Pero, ¿y al resto de administraciones públicas canarias respecto de competencias que le son propias? ¿Cómo afecta esta realidad a las competencias transferidas de los cabildos canarios? ¿Van a mermar sus recursos en competencias transferidas? ¿Cómo afecta a los ayuntamientos y especialmente a algo de los que se nutren los mismos que son fundamentales? El Fondo Canario de Financiación Municipal. A los trabajadores del sector público en general, porque hay otros trabajadores de otros sectores públicos que no necesariamente solo coinciden con los servicios esenciales. ¿Cómo va a afectar a las políticas que ha anunciado la propia vicepresidenta del Gobierno respecto de políticas activas de empleo, sociales de empleo? ¿O los servicios de competencia, como ya le decía, transferidos, o a las inversiones públicas en cada una de las islas? A mí me gustaría saber, porque hay algunas de ellas que fue motivo de enmienda parlamentaria y que fue inclusive interesante que se produjera en ese trámite parlamentario, que se adoptó el acuerdo de admitirlas por parte de los grupos que sustentan al Gobierno, que eran de necesidad y que siguen su trámite ahora mismo. No han sido todavía ni licitadas algunas obras de obras públicas o cualquier otro departamento. Por tanto, creo que es importante saber que no hay recortes, pero no es menos cierto que es muy importante saber cómo afectan. Por ejemplo, me gustaría saber cómo afecta estos recortes del departamento a las carreteras que fueron enmendadas en su día en el presupuesto autonómico de la isla de La Gomera. Hay concretamente dos. Una, de interés general, que es el tramo comprendido entre Arure y la carretera dorsal. Fue objeto de enmienda parlamentaria que se aprobó con 900.000 euros y se incorporarían créditos de forma adicional. También hay otra declarada de interés general para la GM1 que afecta a todos los municipios del norte de la isla de La Gomera, que es una obra que tiene especial interés y que, lógicamente, me parece que es conveniente que se mantenga la misma. Me gustaría saber qué pasa con las obras que están en ejecución o servicios que hoy se están prestando, qué va a pasar con el Centro de Educación Infantil y Primaria Nereida Díaz Abreu de Valle Gran Rey, que en los últimos tiempos tuvo un cierto parón como consecuencia. No creo que fueran dificultades técnicas, eran más problemas de tipo económico. ¿Cómo afectan a las infraestructuras turísticas que en este momento se están llevando a cabo en las islas en general y en la isla de La Gomera en particular? Me refiero a obras que ya están avanzadas, como es la conclusión de la zona recreativa en Playa de Vallehermoso, en el municipio de Vallehermoso, o inclusive en el mirador de Juan Rejondo, en el municipio de Valle Gran Rey. Por tanto, todas estas cosas que indudablemente tienen interés para los ciudadanos de la isla de La Gomera, entiendo que hay otros servicios que se están prestando en nuestra comunidad autónoma, obras y servicios que lógicamente es conveniente señalar. Yo entiendo que hizo especial énfasis en los servicios esenciales porque ahí no habrá recortes. Inclusive anunció que se incrementan en la ley de crédito extraordinario 10 millones más 5 anunciados por el propio presidente del Gobierno. Hay algunos, esta mañana tenía una conversación con algunos y me decían, pero ¿cómo los anuncia el presidente del Gobierno y no el consejero de Sanidad? Y bueno, decía, porque el presidente del Gobierno es el presidente del Gobierno. Algunos pensaban que es precisamente el cierre presupuestario era para tener la llave, como decía el portavoz de Nueva Canaria, para esa realidad, cosa que yo no me creo, pero en fin. En cualquier caso, yo creo que es conveniente, señora consejera, que algunas de estas preguntas nos las responda, porque a mí me da la impresión que del Estado los 324 millones de euros van a ser transferidos independientemente de que haya prórroga presupuestaria. Ahora bien, no estoy completamente seguro de que vayan a mantener los créditos que en este momento están comprometidos en otras áreas del Gobierno, y no digo áreas solo de obras públicas porque es un área de su socio de Gobierno, sino también de otras áreas del Gobierno de su propio partido político, y por tanto me gustaría saber alguna de ellas, si eso va a ser así o no. Y en cualquier caso, yo creo que la medida del cierre presupuestario es una medida coherente, es una medida prudente, y lo que hace falta es que esa coherencia y prudencia se lleve a cabo también en los distintos expedientes que van a solicitar crédito a la Consejería de Hacienda para poder desarrollar obras o servicios en el conjunto del archipiélago canario, especialmente vinculadas a otras administraciones públicas, que son en definitiva las que van a mantener el empleo de una forma directa o indirecta, porque el empleo social que el Gobierno ha puesto en marcha con los ayuntamientos y las corporaciones locales de Canarias es insuficiente. Y me alegra enormemente también saber que los servicios esenciales no van a mermar los recursos para mantener los mismos en prestación de calidad y de servicios constantes. Que dicho sea de paso, en materia de sanidad, no existen las listas de espera en materia sanitaria por isla. Y desde una isla menor como el Hierro, o no capitalina como el Hierro o La Gomera, y yo lo digo por el caso de La Gomera, tenemos muchísimas dificultades con pacientes que necesitan hacerse una prueba diagnóstica vinculada a una enfermedad grave como puede ser el cáncer y lo remiten al mes de enero. Eso no es razonable. O una operación vinculada a una enfermedad grave que la remitan tantos meses hacia adelante. O sea, a mí me alegra que todos los recursos que disponga el Gobierno para los servicios esenciales, todos los que pueda disponer, son pocos, para que de verdad prestemos servicios de calidad para mantener la salud. Hay problemas en desempleo y hay problemas en otros ámbitos de la sociedad, pero la salud es lo primero y, por tanto, yo me congratulo que se incorporen esos recursos y muchos más aún, si fuera posible. Muchas gracias.
Gracias, señor Curbelo. Por el Grupo de Nueva Canaria, señora González.
Gracias, señor presidente. Señora consejera, antes de nada, yo tenía entendido que la comparecencia que usted había solicitado era para explicar las razones del cierre presupuestario. Yo realmente, por lo menos el 99% de lo que le he oído es leer la orden y decir qué es lo que está vinculado, cuáles son las fechas, qué es lo que está exceptuado y cuáles son los pasos del procedimiento, de los presupuestos, que tienen fechas en enero, fechas en octubre. Realmente todavía sigo sin saber cuáles son las razones reales del cierre. Usted me dijo a mí, bueno, antes que nada quería hacer un inciso, a mí me gustaría que no trasladara determinados temas a temas personales, porque como usted bien sabe, yo entiendo cuando se me explica, conozco la regla de gasto y conozco cuál es el techo de gasto, cosa que usted esta mañana puso en duda y le garantizo que lo sé y además me consta que lo sabe. Además, una vez dicho esto, usted me dijo esta mañana que el presidente del Gobierno había dicho que no iba a haber que ese problema, esa ese planteamiento o esa incertidumbre de que vinieran 300 y no sé cuánto, porque ya hoy, esta mañana le dije que habían 7 datos, ya hoy vamos por 8 porque el de 324 es nuevo, que ya no existe, que el dinero va a venir. Entonces, vuelvo y le repito, si el dinero va a venir, si no hay incertidumbre, si no hay problema, si no existen otros ingresos que no vayan a obtener de los que tenían previstos y no vayan a obtener por transferencias, por tasas, por precios públicos, por ingresos o porque vengan del exterior, porque el resumen de los presupuestos del segundo trimestre del 2016 dice otra cosa. Si no es eso, explíqueme, porque realmente vuelvo e insisto. Si no son los 324, son los 180 de sanidad. Si a 30 de junio habían 3.725 millones de euros sin gastar, explíqueme, porque 180 de sanidad son una catástrofe, porque sigo sin entenderlo. Tan fácil, igual que le ha retenido a sanidad los 25 millones de euros, pues retenga a sanidad los 180 o no los retenga a sanidad por ser servicio básico fundamental y retenga la otra política, porque realmente eso es lo que va a hacer. Y como bien ha dicho el señor Curbelo, obviamente si no va a haber recortes, pero va a garantizar que los 180 millones de sanidad van a estar, que los presupuestos no se van a mover, los presupuestos de acción social, de la PCI, de dependencia y los de educación tampoco, de algún sitio los tendrá que quitar, es obvio. Tiene retenido 35 millones en industria, tiene retenido 25 millones en sanidad y tiene retenidos 42 millones, si no recuerdo mal, en economía y comercio, un total de 122 millones retenidos a voluntad propia, no porque nadie le haya comunicado que no va a recibir esos ingresos. Entonces, yo insisto, prudencia y responsabilidad no son razones suficientes para cerrar un presupuesto. Un presupuesto se cierra porque de repente tienes más gastos que los ingresos que van a obtener. Prudencia, responsabilidad no lo son, y rigurosidad muchísimo menos. Ya esta mañana yo le planteaba que rigurosidad es plantearlas una vez y plantearlas con todas las consecuencias y con conocimiento de causa. Si usted me dice a mí, insisto, que rigurosidad es dar 8 cifras distintas de las cantidades pendientes de librar por el Estado, es rigurosidad, permítame que lo pongo en duda, más aún cuando resulta que ya la cantidad es cero. Segundo, como le dije esta mañana, si usted cree que rigurosidad es presupuestar mal, pero además presupuestar mal a conciencia, porque los 159 millones que Sanidad se gastó en el año 2015 eran conocidos, y los 122 millones que Sanidad se gastó en el 2015 y que no se pudieron aplicar al presupuesto por no tener partida presupuestaria son conocidos. O sea, presupuestaron en Sanidad la cantidad que les pareció con conocimiento de causa de que ese no era el importe real. Insisto, si usted considera que rigurosidad es pasar de la euforia al pesimismo, si considera que rigurosidad es de repente que seamos los más cumplidores del mundo y que nos van a premiar, a que nos van a castigar con todos los malos del infierno, que es lo que usted planteó aquí en este Parlamento el otro día, y que además, perdón, es la causa de esa prudencia que llame, pues perdone, pero no considero que eso sea rigurosidad. O sea, además, cuando establece un crédito extraordinario porque de repente se declara en rebeldía con Madrid y considera que da lo mismo y que aunque Madrid no le conteste, usted va a aplicar el déficit del 0%, que es el que está aprobado por el Consejo de Ministros por política fiscal y financiera, y además está aprobado en Bruselas, y de repente después le entra la prudencia y pasa otra vez al 0,3 y se gasta 69 en vez de 126. Si usted considera que eso es rigurosidad, pues perdóname, nosotros no lo consideramos. Y sigue sin contestar a otra pregunta. Pregunta que le hice esta mañana yo y pregunta que le hizo don Román Rodríguez hace un momento. ¿De dónde sale la cifra de los 694 millones que el director general de Planificación, Presupuesto y Gasto Público dice que si no se hubiera producido el cierre del presupuesto, hubiéramos terminado el ejercicio 2016 en números rojos? ¿De dónde sale? Porque si Madrid va a mandar los 320 y no sé cuántos millones, y si no hay ningún problema, explíqueme de dónde sale. Porque es que no es rigurosidad estar dando 40 cifras distintas en los últimos 20 días. Eso no es rigurosidad. Y además también le planteo, no solo no es rigurosidad, tampoco es prudencia. Porque ser prudente no es matar un mosquito a cañonazo. Ser prudente no es decir, no sé lo que va a pasar, todavía no sé por qué no sabe lo que va a pasar, si Madrid le va a mandar el dinero, y ante eso lo que hago es, cierro el presupuesto y hago exactamente lo mismo que teníamos miedo hace dos años o en tres años en España que nos hiciera, que viniera la Troika a intervenirnos. Porque usted lo que ha hecho cerrando el presupuesto es intervenir el presupuesto. Y ya el presupuesto que este Parlamento aprobó y que decidió que era para realizar unos gastos, y el presupuesto que el gobierno en sus distintos departamentos hasta este momento llevaba a cabo, ahora se decide en qué y cuánto se gasta exclusivamente por la Consejería de Hacienda. Eso se llama intervención. Si no, explíqueme qué nombre le da usted. Por último, insisto, tampoco usted ha sido respetuosa. Es que le falta ese parámetro, el parámetro de responsabilidad, porque entiendo que usted tenía que haber sido responsable con los canarios, con aquellos a los que se comprometió tanto en las elecciones como en el pacto que firmó con el PSOE para garantizar una serie de inversiones y una serie de prestaciones de servicios básicos fundamentales. Y con este cierre ha sido irresponsable con los canarios. Y además, por supuesto, como bien dijo, no ha sido responsable con sus socios de gobierno, con este Parlamento, por supuesto, al que ya lo que decidió este Parlamento para crear el presupuesto ya desapareció, sino también con sus socios de gobierno, porque obviamente las desviaciones, como usted dice, han sido en sanidad y las de carreteras, que todavía no tengo muy claro qué es lo que va a pasar, porque como dice, adelantado el dinero, vendrá o no vendrá, ya veremos. Y lo del 2017 y la prórroga que usted habla, eso lo dejamos para otro día. Entonces, yo insisto, sí va a recortar. Va a recortar por haber presupuestado mal, porque para poder cubrir aquello que se le ha ido de madre, tendrá que quitar de otro sitio. Muchas gracias.
Gracias, señora González. Por el Grupo Podemos, señora Delgado.
Señor presidente, gracias. Buenas tardes, señorías, señora consejera. Desde luego, este tema es la demostración, una vez más, de la irresponsabilidad de los que se supone que son los buenos gestores de lo público. El Gobierno de Mariano Rajoy ha conseguido empeorar con sus políticas de recorte justamente lo que se suponía que quería evitar, el aumento del déficit público y la deuda pública. Ha profundizado aún más en el problema estructural de la economía española, la falta de ingresos públicos. Primero, porque ha logrado el desplome de ingresos en la seguridad social por culpa de la precarización del empleo en este país. Sí, porque la bajada de salarios y la falta de empleo ha incrementado el déficit de la seguridad social y va a conseguir que el año que viene se acabe el fondo de reserva. Claro que eso les vendrá muy bien para justificar su siguiente jugada, que es privatizar el sistema de pensiones público. Sin embargo, todas sabemos que si hubieran seguido una política expansionista, hubiera ayudado a crear economía productiva, a crear empleos estables y de calidad, y hubieran mejorado considerablemente las contribuciones a las arcas públicas. Pero eso lo sabe tanto el PP como el PSOE.
Lo que pasa es que lo que buscan realmente con la política de recortes no es arreglar los datos macroeconómicos de España, sino desmantelar el estado del bienestar. Esa es su finalidad real, con la complicidad de Europa y su troika. Y por otro lado, Rajoy, en vez de perseguir el fraude fiscal y realizar una reforma que obliga a las grandes corporaciones a pagar sus tributos, llevó a cabo la reforma fiscal de 2015, que dejó de ingresar unos 8.000 millones de euros y dejó agujeros fiscales que hacen que las grandes empresas prácticamente no tributen nada. Antes de esa reforma, al menos existía una retención que ejercía de mínimo, pero con esa reforma desapareció y se ha producido un fuerte desplome en la recaudación, hasta un 50%. Dicho esto, con el show de la Comisión Europea por medio, vienen ahora diciendo que permiten que este año tengan un déficit mayor que el que estaba previsto. Pasamos del 3% a la senda del 4,6% para 2016. No nos engañemos, eso se debe a que, al estar en año de elecciones, el PP quiso aplicar su reforma fiscal electoral, anunciando sucesivas rebajas fiscales en campaña, lo cual disparó el déficit público este año. La Comisión Europea se lo ha permitido, lógicamente, pero a cambio de decir que 2017 tiene que ser un año muy duro, con más de 20.000 millones de euros de recorte. Esto me recuerda lo que le hemos visto hacer muchas veces al PP. En los dos primeros años de gobierno, tras unas elecciones, hacen todas las políticas antipopulares y de recorte. Y cuando va pasando el tiempo y se acercan las elecciones, empiezan a suavizar y hacen políticas más populistas, para que la gente se olvide y les vuelva a votar. Bueno, y ahora llega nuestro gobierno de Canarias y en el presupuesto de 2016 aplican con contundencia las políticas de recorte para ser los primeros de la clase. Es decir, que en educación, en sanidad, en violencia de género, en empleo, en sueldos, no importa que seamos los últimos de la cola, señora consejera, pero eso sí, somos los primeros en cumplir con los recortes y por eso tenemos que estar muy orgullosos. El presidente Clavijo está siguiendo la misma receta de recortes que el Partido Popular, algo que no nos extraña tras el apoyo de Ana Orama a las políticas de Rajoy. Este gobierno de coalición canaria y PSOE está igual de convencido que el gobierno del PP en seguir los postulados neoliberales para acabar con el estado del bienestar. Señora consejera, no es un tema económico, es un tema ideológico. Si fuera un problema económico, el saneamiento de las cuentas públicas ya lo hubieran conseguido con políticas expansionistas y con políticas fiscales adecuadas. Es muy triste que quieran ser los primeros de la clase mientras se da la espalda a una sociedad canaria en la que cerca del 30% está en riesgo de pobreza y no se garantizan los servicios públicos básicos. Desde luego, esta Consejería de Hacienda en esta legislatura se está caracterizando por una gran falta de rigor presupuestario. Primero aprueba unos presupuestos de 2016 con grandes deficiencias de financiación, a sabiendas de que muchas consejerías le señalaron necesidades imprescindibles. El Ejecutivo no las quiso atender y prefirió aprobar unos presupuestos rácanos. Por ejemplo, ya el señor Clavijo sabía perfectamente cuando se aprobó el presupuesto de 2016 que con esa cantidad era imposible que el Servicio Canario de Salud llegara a fin de año. Solo había que compararlo con lo ejecutado en 2015. En 2016 pusieron 2 millones de euros menos que lo gastado el año anterior. ¿Cómo pretende el presidente del Gobierno, con menos dinero en sanidad, poner en marcha un plan de choque contra las listas de espera, abrir nuevos servicios hospitalarios en Tenerife y Fuerteventura, atender tratamientos como la hepatitis C o actualizar los salarios del personal? Y ahora parece que de repente se ha dado cuenta de que faltaba dinero para sanidad y encima le echa la culpa a la consejería. ¿Sabe qué dinero es el que ha estado mal empleado en el Servicio Canario de Salud? El de todos los carguitos intermedios. Gerentes, directores, jefes de área y cargos de libre designación
que nada tienen que ver con los empleados públicos profesionales de la salud y que además muchos de ellos realizan puertas giratorias con la sanidad privada. Luego empiezan a divagar con el destino de los 160 millones de euros del ICTE y a hacer castillos en el aire entre todas las administraciones peleando a ver quién se lleva más construcciones y obras. En realidad lo que tienen que hacer con ese dinero es destinarlo a servicios públicos esenciales. No puede ser que tengamos tantas necesidades en educación, en servicios sociales, en dependencia, en discapacidad, en medio ambiente y ustedes peleando por aceras y farolas. Y mientras también jugando con la vida y la salud de las personas. Y ahora hace poco aprueban una ley de crédito extraordinario de 107 millones porque el Estado amplía la capacidad de déficit después de que se rebelaran las comunidades autónomas. Esta no, claro. Esta estaba muy contenta con la austeridad impuesta. Pues sabiéndolo y sabiendo lo que pasaba con sanidad, solo ponen 10 millones de euros cuando podían haber puesto mucho más presupuesto en esa ley de crédito y sobre todo para sanidad, como le dijimos nosotros en aquel momento. Pero, señora consejera, usted prefiere hablar de prudencia, por si acaso no cumplamos el objetivo de déficit. ¿Cómo puede hablar de prudencia cuando estamos hablando de cerrar camas, de no poder contratar a personal sanitario, de jugar con la vida de tantas personas? Y, por último, dice que cierra el presupuesto por el desvío presupuestario de sanidad y por no tener asegurado un dinero que viene del Estado, 324 millones de euros. Ese cierre dejará sin poder contratarse en los próximos meses muchos servicios públicos y eliminará ayudas y subvenciones que mucha gente está esperando. Montoro ya manifestó hace unos días su firme voluntad de no recortar ninguna de las partidas pendientes de la comunidad autónoma, pese al cierre de los presupuestos estatales. Sin embargo, Clavijo mantiene su intención y anuncia que cierra por prudencia y para no poner en riesgo la estabilidad presupuestaria. Evidentemente, se trata de unos recortes encubiertos. No consideramos que sea esto una actitud responsable. No tienen ninguna necesidad de hacer este cierre. Lo hacen porque quieren, porque es voluntad de este presidente recortar en los servicios públicos. No vengan a poner un esparadrapo de 5 millones de euros para callar la boca a todos los que se manifestaron en Fuerteventura por una sanidad digna, ni para evitar otras manifestaciones y huelgas previstas. Déjense de dar tumbos, apliquen con rigor y con valentía las necesidades presupuestarias desde el principio y no se escuden en la prudencia para justificar el deterioro de los servicios públicos y beneficiar a las grandes empresas privadas sanitarias. Muchas gracias.
Gracias, señora Delgado. Por el Grupo Popular, señor Rodríguez.
Señor presidente, señorías, señora consejera, en primer lugar me gustaría decir algo relativo a cuanto hemos venido comentando en las últimas intervenciones por parte de quienes me han precedido en el turno de palabra y también refiriéndome a algo relativo a la comparecencia anterior a la que estamos ahora sustanciando. Yo espero que no perdamos de vista que a día de hoy, 26 de septiembre de 2016, es verdad que las comunidades autónomas y las corporaciones locales no conocen los datos exactos y definitivos de las entregas a cuenta y de la liquidación, etcétera, que nos resulta tan necesario para poder elaborar los presupuestos próximos. Pero, en fin, sepa usted cuál es la razón. La razón no es otra que el Partido Socialista tiene secuestrada las instituciones de nuestro Estado y están impidiendo que eso pueda tener lugar. Por consiguiente, el bloqueo del funcionamiento de las instituciones del Estado tiene nombre y apellidos. Pero yo quiero también, en nombre de mi grupo, señora consejera, asegurarle que el Gobierno de la Nación está haciendo esfuerzos, y sobre todo esfuerzos extraordinarios, para que las comunidades autónomas tengamos la información necesaria de cara a la elaboración, precisamente, de esos presupuestos. Ahora bien, repito, no pierda usted de vista quién es responsable de esa situación, quién es responsable del bloqueo de España hasta el punto de que está afectando a los propios cimientos del Estado de Derecho. Así de grave y así de auténtico. Mire, señora consejera, la decisión, y yo creo que esto conviene aclararlo, porque al menos desde el punto de vista de los ciudadanos que nos están siguiendo, tienen una percepción equivocada. La decisión que ha adoptado el Gobierno de Canarias de cerrar anticipadamente las cuentas, la contabilidad, en fin, la caja, para entendernos, el presupuesto, no es una imposición del Estado. Es una propuesta del propio Ejecutivo regional y, por consiguiente, ha sido una decisión propia en el marco de las propias competencias que tiene, porque el Ministerio de Hacienda, y nos consta a todos, usted también lo ha comentado, el Ministerio de Hacienda, digo, le ha garantizado que las partidas pendientes las recibirá antes de final de año, puesto que no están afectadas por el cierre anticipado de los presupuestos generales del Estado. Pero yo quiero ser breve, señora consejera, sus señorías me lo agradecerán, pero voy a ser directo. La invocada prudencia que usted misma, el Gobierno, ha alegado para justificar la decisión de cerrar la contabilidad, mejor, a nuestro juicio, hubiera sido, señora consejera, que la hubiera aplicado o que la aplicara en las primeras semanas de noviembre, por ejemplo, para evitar gastos de última hora y las obligaciones de las últimas semanas del ejercicio. Pero hacerlo, señora consejera, desde el mes de septiembre es sencillamente, a nuestro juicio, una temeridad. No estamos aquí en el mismo escenario que en el nivel nacional, en absoluto. El cierre contable anticipado es como recortar una cuarta parte del presupuesto. Cuando se presupuesta, cuando apruebas un presupuesto para 12 meses y dejas fuera 4 meses nada menos, señora consejera, las consecuencias se notarán. Claro que se van a notar. Y mucho me temo que el presupuesto de 2016 va a tener uno de los niveles más bajos de ejecución de la historia de la comunidad autónoma. Y esto arrastrará, señora consejera, en fin, consecuencias, recortes en materia social. Yo le tengo que manifestar, señora consejera, el malestar y la preocupación de mi grupo parlamentario por esta decisión que supone la ejecución, como he dicho, más corta de la historia de Canarias en lo que al presupuesto se refiere. Es sencillamente un cerrojazo, señora consejera, un cerrojazo a la inversión, a las políticas sociales y económicas recogidas en los presupuestos generales de la comunidad autónoma que estamos en estos momentos ejecutando. Lo único que le agradecemos, señora consejera, es que haya venido al Parlamento a explicar la medida motu proprio, pero no se moleste si le digo que tendría que haberlo hecho el mismo presidente del Gobierno, por la trascendencia de la medida. Creo que tendría que haber sido el presidente del Gobierno quien tenía que haber subido a esta tribuna y haberlo explicado con todo lujo de detalles. No porque usted no lo hubiera hecho, sino porque me parece que la medida era de tal magnitud, de tal trascendencia, que merecía que fuera el propio presidente del Gobierno quien lo hiciera. Porque esta decisión, señora consejera, va a suponer que tanto ayudas como resoluciones, proyectos, planes de todo tipo se encuentren ya con un semáforo en rojo en el seno del Gobierno y, por tanto, conllevará un frenazo importante en la actividad económica de Canarias. Es que, señora consejera, resulta más llamativo que hace pocas semanas, incluso el día del debate de la ley, que ya es ley, de crédito extraordinario y suplemento de crédito, el día de la presentación y de su debate, se dijera que Canarias gozaba de buena salud económica, de buena salud económico-financiera, que Canarias marchaba bien, y el lunes de la pasada semana, señora consejera, se decida el cierre anticipado de las cuentas de la Comunidad Autónoma de Canarias. Díganos, señora consejera, con claridad que ha sido esta la única forma de cerrarle el grifo al incontrolable gasto a la Consejería de Sanidad, pero sepa usted que con esta medida se va a afectar, y mucho y gravemente, a todos los canarios. Y por último, señora consejera, nadie, ningún portavoz de quienes me han precedido en el uso de la palabra, le han preguntado lo que yo quiero preguntarle ahora. En primer lugar, ¿de dónde salen los recursos extraordinarios que se aportan a la Consejería de Sanidad? Y, en segundo lugar, señora consejera, ¿tendremos el 30 de octubre proyecto de presupuestos de la Comunidad Autónoma en este Parlamento de Canarias?
Señor presidente. Muchas gracias, señor Rodríguez. Por el Grupo Socialista, señor Lavandera.
Gracias, presidente. Señora consejera, el Partido Socialista es un partido responsable. Solo por eso ya merece la pena, o ya le puedo adelantar, que evidentemente entendemos este cierre presupuestario. Con el actual gobierno del Partido Popular, no ser prudente sería irresponsable. Eso creo que es algo que deberíamos de tener todos claro en esta Cámara y todos los partidos. El cierre presupuestario publicado el pasado 20 de septiembre, además, quiero decir que tal y como se dijo una vez finalizado el Consejo de Gobierno, se pactaron determinados términos en el Consejo de Gobierno. Esos términos, evidentemente, no son otros que los que ustedes, lo que usted ha expuesto en su primera intervención, que no van a suponer un esfuerzo de contención extraordinario para las prioridades en las políticas del Gobierno: sanidad, educación y políticas sociales. Una vez dicho esto, por lo tanto, compartimos la decisión de adelantar el cierre presupuestario y compartimos el alcance y las consecuencias del mismo, siempre que no afecte, o mejor dicho, que proteja los servicios públicos esenciales, porque este cierre viene a proteger el estado del bienestar. En los que discrepamos, porque también discrepamos en algunas cosas, como usted bien sabe, lo hemos dicho ya públicamente, es en la justificación, o si me lo permite, discrepamos parcialmente. Si leemos la justificación de la orden de cierre, encontramos que la misma dice que tiene lugar por la posible pérdida de fondos del Estado, nosotros añadiríamos por la irresponsabilidad del Gobierno del Partido Popular, y, cito textualmente, ante el déficit presupuestario de la Consejería de Sanidad. La primera parte la compartimos, la segunda no. Evidentemente, este cierre presupuestario no es una imposición, como ha querido decir el portavoz del Grupo Popular que me ha precedido, pero sí es una consecuencia. Y es una consecuencia de las políticas que está desarrollando el Gobierno del Partido Popular. Es una consecuencia de un cierre presupuestario anticipado en julio, porque si evidentemente este presupuesto no tiene un nivel de ejecución, o usted prevé que no va a tener un nivel de ejecución, digamos que va a ser mínimo, pues dígame usted cuál va a ser el nivel de ejecución presupuestario de los presupuestos generales del Estado. La mitad, 50%. Evidentemente, el que el Gobierno del Partido Popular haya puesto en peligro la estabilidad presupuestaria de España ante Bruselas tiene sus consecuencias. Que no quiera comunicar a las comunidades autónomas la liquidación del sistema de financiación autonómica de 2015, cuando es un cálculo que solo puede hacer el Ministerio de Hacienda y que no hace falta tener un Gobierno en plenitud de competencias, es por irresponsabilidad del señor Montoro. Que no quiera adelantar cuánto van a ser las cantidades que le corresponden a las comunidades autónomas para el año 2017 del sistema de financiación autonómica y que solo puede calcular el Ministerio de Hacienda, es una irresponsabilidad del señor Montoro. Y todo eso tiene sus consecuencias. Es un chantaje puro y duro a todas las comunidades de este país para que apoyen que haya un gobierno del señor Rajoy. Nosotros no vamos a apoyar que haya un gobierno del señor Rajoy, eso ténganlo claro. Un gobierno en funciones que olvida a los canarios, que olvida a los canarios al igual que el resto de los españoles. Bueno, olvida a los canarios excepto a un canario, porque sí puede estar en funciones para intentar nombrar al exministro Soria para el Banco Mundial. Pero, señora consejera, como le decía, tenemos que saber distinguir entre un déficit previsto y un déficit no previsto. Y el del Servicio Canario de Salud, yo creo que todos lo hemos dicho ya claramente, está entre los márgenes del posible déficit que todos conocíamos en la elaboración del anteproyecto de los presupuestos, porque no es ninguna novedad que en el Servicio Canario de Salud siempre se ha deslizado con respecto al gasto presupuestado, al gasto real. Eso es también verdad. Debo recordar que en 2015 la desviación del Servicio Canario de la Salud no se situó en 20 o 40 millones, como he llegado a escuchar, rondó los 125, una cifra, por cierto, inferior a la de otros ejercicios como el de 2012, cuya deuda superó los 230 millones de euros, y en la orden de cierre de ese año, porque órdenes de cierre no es la primera ni será la última, a nadie se le ocurrió mirar hacia la sanidad. En este momento, las proyecciones dicen que el Servicio General de Salud tendrá una desviación este año superior al 2015, pero dentro de los márgenes de los últimos años, y muy por debajo de la del 2012. Todo ello con la novedad, además, que el del 2016, Canarias no cuenta con el Fondo de Liquidez Autonómico como en otros años anteriores. También hay que recordar diferentes nuevos gastos que ha tenido que gestionar la Consejería de Sanidad que no se vieron en el pasado ejercicio. Esos 35 millones de euros nuevos que se habla de incremento del presupuesto de sanidad, solo se los lleva los medicamentos de hepatitis C. No queremos que nadie muera por hepatitis C en esta comunidad autónoma. En los 7 primeros meses del año ha habido un 7% más de incapacidades temporales de personal sanitario que ha cogido una baja y había que sustituir. No podíamos dejar de pacientes sin atender, y esto es una labor del Gobierno. Es una labor colegiada del Gobierno, la labor que también que hacen en sanidad. Nuevas contrataciones por valor de 7 millones de euros. Aquí he llegado a escuchar debates sobre la plaza de oncología de Fuerteventura. Un especialista. Me gustaría que alguien le dijese a los majoreros y majoreras o a cualquier canario o canaria la necesidad de cubrir la baja de un especialista para que entiendan que no es lo mismo dejar de cubrir un personal sanitario o un personal de educación que el resto de las consejerías o en la Administración General de la Comunidad Autónoma. Los días libres que aprobó el señor Rajoy, en época preelectoral, evidentemente, suponen 12 millones de euros más que el año pasado para el Servicio Canario de Salud, que es un derecho de los trabajadores, pero que también supone un gasto en sustituciones. A pesar de todo lo anterior, se han logrado mantener un alto nivel de inversiones en infraestructura sanitaria, porque estaban presupuestadas. Se ha ampliado el número de beneficiarios del sistema con la cobertura de los inmigrantes. Se han evitado por primera vez desde hace muchos años los colapsos en urgencias. Se han reducido las listas de espera en 13 días de media y un 35% la diagnóstica. Se han abierto nuevos centros y nuevos servicios. ¿O alguien pensaba que este gobierno no iba a abrir el hospital del sur de Tenerife o los nuevos servicios fruto de las ampliaciones del hospital de Fuerteventura? Por lo tanto, para el Grupo Socialista, la gestión del consejero ha sido óptima, sanitaria y financieramente, lo cual creemos que debería ser un orgullo de todo el gobierno. Y si nos encontramos en la situación en la que estamos, no es por otra cosa, que parece que lo queremos olvidar, por una infrafinanciación por parte del Estado que ya la Audiencia de Cuentas cifra en 766 millones de euros al año. Señora consejera, con este cierre el Gobierno ha preferido aplicar un principio de prudencia ponderando los gastos a medida que se vayan persiguiendo los ingresos. Lo respaldamos. Eso y no otra cosa es este cierre presupuestario, un cierre que, a diferencia del operado por el Gobierno de España, aquí no va a ser indiscriminado, sino priorizando el mantenimiento de los servicios públicos esenciales, como usted bien ha dicho. El Gobierno tiene unos compromisos con las personas y tiene unos compromisos con la estabilidad presupuestaria. Los y las socialistas no nos tomamos nuestros acuerdos a la ligera y por eso respaldamos este cierre presupuestario, evidentemente cumpliendo lo que ya se ha dicho. El respeto a los servicios públicos esenciales. Muchas gracias.
Gracias, señor Lavandera. Por el Grupo Nacionalista, señor Rodríguez.
Gracias, señor presidente. Buenas tardes nuevamente. Consejera, como usted mismo ha informado, hace tan solo unos días, la pasada semana, el Boletín Oficial de Canarias publicaba el cierre contable anticipado del presupuesto de esta comunidad autónoma para el 2016. Lo hacía, como también hemos abordado en la comparecencia anterior, tras el cierre presupuestario de los presupuestos generales del Estado el pasado mes de julio, cuando aún faltaban 324 millones de euros por transferir del Gobierno de España a las arcas públicas canarias, y ante las dudas que genera la situación política actual en el Estado. Imagino que no habrá sido una decisión fácil y que es un ejercicio más de prudencia y responsabilidad de este Gobierno, habida cuenta del escenario de incertidumbre, como decía, generado por la continuidad de un Gobierno de España en funciones que ya se alarga 9 meses y que aún no sabemos cuánto más puede durar. No cabe duda que una decisión como esta siempre está acompañada de las consecuencias que ello implica y que ha detallado usted. Sin embargo, es también importante conocer al detalle los objetivos que ha perseguido el Gobierno de Canarias y que le han llevado a adoptar esta decisión. Preservar los servicios públicos esenciales, garantizar la prestación de la sanidad, la educación y los servicios sociales a los canarios y canarias es motivo más que suficiente para adoptar una medida que, como he dicho, viene precedida de la inestabilidad propiciada por la indefinición de un Gobierno estatal y un cierre adelantado de los presupuestos generales del Estado el pasado mes de julio. Hay quienes pueden ver el cierre anticipado de las cuentas una decisión apresurada. Sin embargo, Canarias no es la única comunidad autónoma que ha adoptado esta decisión. Extremadura y Aragón también lo han hecho y seguramente en las próximas semanas veremos otras comunidades también tomando decisiones similares. Además, existe, eso sí es verdad, una gran diferencia entre esta y el resto de los territorios, y es, como ya ha dicho la consejera, que Canarias parte con la ventaja y la tranquilidad de ser una de las 3 comunidades que ha cumplido con el déficit. Por eso, quizás se antoja injusto que precisamente el Ejecutivo canario se haya visto abocado al cierre presupuestario como medida de precaución, pero es precisamente este elemento, la precaución a la hora de gestionar las cuentas públicas, la que está permitiendo dar plena garantía al gasto social o a la prestación de los servicios públicos esenciales en Canarias, que, recordamos, son gestionados por la comunidad autónoma y deben permanecer absolutamente al margen de la situación de incertidumbre que vive España. Como decía anteriormente y como usted ha reiterado, consejera, el principal objetivo de este cierre anticipado de las cuentas autonómicas tiene como objetivo garantizar la prestación de la sanidad, la educación y los servicios sociales a los canarios en un momento en el que el Gobierno de España tiene atada de pies y manos a las comunidades autónomas de cara a las decisiones tan importantes como son la elaboración de los presupuestos de esta comunidad para el año próximo. Como usted mismo ha dicho y ha reconocido el presidente del Gobierno de Canarias, las comunidades autónomas gestionan el 73% del gasto social de todo el país. La parálisis instalada en España por falta de un gobierno legitimado para tomar decisiones no puede afectar al buen funcionamiento de los centros sanitarios y hospitales, ni a que abran como cada día los colegios o que nuestros mayores reciban la atención que precisan. Es una cuestión de puro sentido común. Sin embargo, no debe hacernos bajar la guardia en nuestra posición frente al Gobierno estatal. Como ha reconocido en varias ocasiones y en la comparecencia anterior, consejera, el Gobierno de Mariano Rajoy adeuda aún 324 millones de euros que debe transferir en este ejercicio y del que dependen mayoritariamente las políticas de empleo y las obras de carreteras del archipiélago. Confío en que el Estado cumpla con Canarias y que ese dinero llegue antes de finalizar el año. Entiendo, consejera, que aunque no estamos ante el único cierre anticipado de las cuentas autonómicas, ha habido otro en otro ejercicio y también ha sido el titular de Hacienda o la titular de Hacienda quien ha dado cuentas en este Parlamento, sí que estamos en una situación sin precedentes. Y comparto esta situación, que esta situación debe hacernos aprender y actuar, reflexionar, con el fin de que la ciudadanía no pague los platos rotos de la falta del diálogo que se ha instalado en el Estado para formar un gobierno estable. Asimismo, le pido, consejera, que nos detalle una vez más las consecuencias de este cierre anticipado, así como los efectos que tendrá a la hora de redactar los nuevos presupuestos de la comunidad autónoma para el ejercicio del 2017, sin unas cuentas estatales que definan el objetivo de déficit y las posibilidades reales de que el Gobierno central pueda llevar a cabo la propuesta que ha hecho el Gobierno de Canarias para modificar la Ley Orgánica de Estabilidad Financiera, que permita fijar los objetivos del déficit de España de forma independiente al de las comunidades autónomas y que nos permitiría redactar unos presupuestos con un objetivo superior al 0,3 fijado en la actualidad. De la misma forma, le pido que aclare si este cierre anticipado lleva aparejado algún tipo de recorte en las previsiones que manejaba el Ejecutivo canario el pasado año. Ya lo ha aclarado en varias ocasiones. Hágalo una vez más. Precisamente hemos podido comprobar, tras el anuncio hecho ayer por el presidente del Gobierno, que en Sanidad no solo no se producirá el ajuste previsto en torno a los 10 millones de euros, sino que contará con 5 millones de euros adicionales. Entiendo, tras su exposición, que existen las mismas garantías en el caso de la educación como las políticas sociales. Como ha dicho, consejera, esta no es una situación inamovible, sino que permitirá ir librando gastos en la medida que los fondos comprometidos por el Estado con Canarias, esos 324 millones de euros que deberían recibirse este mismo año, vayan llegando a las arcas canarias. Estamos, por tanto, ante un ejercicio de prudencia que se resolverá en tanto en cuanto los partidos estatales sean capaces de apartar sus diferencias en Madrid y asuman que por encima de los intereses partidistas deben estar los intereses de la ciudadanía. Muchas gracias.
Gracias, señor Rodríguez. Para finalizar, señora consejera.
Gracias, señor presidente. Señorías, lo hemos visto en otras autonomías, incluso en el Estado. Incumplir los objetivos de estabilidad lleva tarde o temprano a tener que recortar en algún lado. Y eso es lo que precisamente queremos evitar con este cierre anticipado del presupuesto. No pretendemos otra cosa que proteger a los canarios y a las canarias, proteger sus cuentas, las cuentas públicas, aquellas que garantizan los servicios públicos que reciben día a día. Como ha dicho el señor Lavandera y que compartimos, efectivamente, este cierre anticipado se hace para garantizar los servicios públicos esenciales que se prestan desde las comunidades autónomas y, en concreto, desde la Comunidad Autónoma de Canarias. Yo creo que era óbice explicar, sobraba dar cuenta de lo que ha llevado a la decisión, puesto que ya he podido comparecer, pero voy a insistir que efectivamente la interinidad en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y el cierre anticipado del presupuesto del Estado nos lleva a ser prudentes. Y efectivamente también en la orden se incluye la desviación en el caso del presupuesto de sanidad, del gasto en sanidad. Pero eso no significa que vayan a haber recortes, señora Delgado, en absoluto. Esta comunidad autónoma está comprometida con los servicios públicos esenciales y, como ha dicho el señor Lavandera, hay un problema de base, que es el déficit de financiación en el que supone el sistema actual de financiación de las comunidades autónomas y que deja a la cola a la comunidad autónoma de Canarias. Esa, señora Esther González, es la cifra que se aporta, que siempre son estimaciones, no es falta de rigor. Y yo creo que nosotras nos conocemos desde hace muchos años, hemos compartido muchísimas cosas y quería referirme a que en absoluto es una falta de respeto, en absoluto quería que se lo tomara así, pero tiene que saber que tiene usted una coletilla, y esa coletilla es que usted constantemente dice no entiendo, no entiendo, cuando sé perfectamente de su capacidad y del rigor de sus intervenciones. Pero efectivamente, le digo, en las estimaciones, en el caso de no cerrar, derivada de la desviación de sanidad, unido ante la posibilidad de que no llegaran los 324 millones de euros del Estado, nos situaba en una cantidad que ponía el déficit de la comunidad autónoma en un incumplimiento que, si sabíamos, en 1,26%, cuando el autorizado, señora Delgado, es el 0,3%. Claro que nos encantaría, somos los que nos estamos moviendo, es el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, quien está yendo comunidad autónoma por comunidad autónoma para que se pongan de acuerdo los partidos políticos y podamos fijar un nuevo techo de gasto, que claro que nos permitiría ya haber traído una ley de crédito extraordinaria que nos permitiera un mayor techo en el año corriente y en el del futuro, y también tener un escenario mucho más claro para afrontar el presupuesto de la comunidad autónoma de cara al 2017, que sí vendrá, señor Rodríguez, aunque vendrá con un escenario de máximo rigor y prudencia. Porque efectivamente, señora González, nos hubiese gustado traer un presupuesto más expansivo. Y efectivamente, nosotros, yo creo que como la gran mayoría de los ciudadanos, pensamos que en este país íbamos a tener altura, se iba a tener altura de mira, y que los partidos iban a anteponer los intereses de los ciudadanos por delante de los intereses partidistas, y que en el mes de octubre podría haber un gobierno quizás con algunas tintes progresistas que efectivamente revirtieran algunas políticas que a nosotros, a nuestro juicio también, fueron equivocadas y que han llevado a que en este país efectivamente hayan problemas de interinidad laboral y problemas para el empleo. Yo sí le digo que estamos haciendo grandes esfuerzos para dar la mejor información. Yo creo que he querido comparecer ante ustedes para dar. Creo que hay otra forma de hacer política, que hay una forma de hacer política en común en esta Cámara. Creo que parte de esa honestidad en hacer política es poder comparecer, poder aportar las cifras que se van teniendo en cada momento. No es falta de rigor, todo lo contrario. Les ponemos y exponemos todos los escenarios, desde el más pesimista, que es el que nos ha llevado a tomar esta decisión del cierre anticipado, para preservar los servicios públicos esenciales. Y también otras partidas, como las que se ha preocupado el señor Curbelo. La ley de crédito extraordinario está exceptuada, como no podría ser de otra manera. Está garantizada la prestación canaria de inserción, está garantizada la dependencia, están garantizados los créditos extraordinarios que se aportaron a las partidas de educación, que se aportaron a las partidas de sanidad, que se aportaron a la partida de la prestación canaria de inserción, a las partidas de empleo, a las partidas de la prestación a la dependencia. Está garantizado, como no puede ser de otra manera, las transferencias a los cabildos. Está garantizado el Fondo para el Desarrollo de Canarias, que supone un impulso a la economía de Canarias. Y, por supuesto, que siempre habrá falta recursos para los servicios básicos, porque la demanda es infinita. Pero, efectivamente, tendremos que afrontar entre todos la revisión de sistema de financiación que se ha retrasado en el tiempo y que deja, como he dicho, a Canarias en la cola de la financiación de los servicios públicos básicos, y que es esencial afrontar si no queremos vernos con las desviaciones como las que tenemos en este momento sobre la mesa
en respecto a la sanidad. Y efectivamente hay una situación completamente distinta a otros años. Otros años la desviación de sanidad rondaba entre 30 a 40 millones de euros, que era perfectamente absorbible por el cierre del presupuesto por el resto de las consejerías debido a distintas situaciones de inejecución. Pero respecto al año 2015, hay un fondo de facilidad financiera que se inyecta a sanidad de 88 millones de euros, más otros 35 millones para gasto farmacéutico que no existen en este año, y esos recursos que se aportaban para pagar deuda y que no tenían que consolidar gastos, consolidaron gastos, y de ahí la desviación de sanidad que ahora tenemos que absorber con el cierre presupuestario. Nosotros lo que estamos diciendo es que hay partidas que son muy importantes, ya he destacado algunas, se garantizan todas las transferencias a los cabildos y ayuntamientos, se garantiza el Fondo de Desarrollo de Canarias, se garantizan los servicios públicos esenciales, y lo que perseguimos, como digo, es garantizar las cuentas de los canarios y con ello garantizar y preservar la calidad de vida y el estado del bienestar en Canarias. Muchísimas gracias a todos.
Muchas gracias, consejera. Proseguimos con el orden del día y será la última comparecencia que veamos en la tarde de hoy. Son dos comparecencias acumuladas, ambas a la consejera de Política Territorial, la primera del Grupo Podemos, sobre acciones durante el incendio de La Palma y consecuencias, y también la del Grupo Nacionalista Canaria sobre operativo de emergencia y respuestas ante el incendio forestal que afectó a La Palma en agosto de 2016. Empezamos por el grupo proponente, inicialmente por el Grupo Podemos. Señora Arnay.
Buenas tardes, gracias, presidente. Cuando se produce un incendio, todo el mundo trata de buscar culpables y responsables, y este caso no ha sido menos. Pero también, una vez apagado el fuego, o incluso antes, parece que todos nos olvidamos de él y año tras año se sigue fallando en lo mismo. Esta vez ha sido la isla de La Palma, pero con el actual y deficiente sistema de emergencias que tenemos, todos sabemos que el desastre está asegurado en cualquier otra isla también. En Podemos tenemos claras las responsabilidades, sobre todo cuando los datos nos dicen que las dos terceras partes de los grandes incendios forestales que se han producido en Canarias se producen en La Palma. En estos últimos 50 años se han registrado nada más y nada menos que 25 grandes incendios forestales en La Palma, mientras han sido 7 en Tenerife, 2 en la isla de Gran Canaria, 2 en La Gomera y 2 en El Hierro. Señorías de Coalición Canaria y del Partido Socialista, la responsabilidad y la culpa es de la Administración. Es de los cabildos, pero también es del Gobierno de Canarias, de los primeros por dejación y de los segundos por omisión. Permítame recordarles que cuando se realizó la transferencia a través del Decreto 182/2002 de traspaso de servicios, medios personales y recursos, en el caso concreto del Cabildo de La Palma, se transfirieron vehículos y enseres viejos, vehículos con matrícula Tenerife O, que son del año 1983, tipo Nissan Patrol, Fiat Panda, etcétera. Además, la mayoría del personal transferido, muchos de ellos estaban a punto de la jubilación, mientras que otra gran parte significativa del personal contaba con edades cuestionables ya para realizar este tipo de trabajos. En los años 90, además, el Gobierno de Canarias eliminó 57 plazas dependientes del área de medio ambiente de La Palma para crearlas en otras islas. Y de todo este material fungible y también de personal que se ha ido perdiendo poco a poco, solo se han incorporado 2 autobombas nuevas pagadas con dinero europeo y 4 trabajadores han sido contratados por medio ambiente por parte del Cabildo. Lo diré más claro. Cuestionamos que estas transferencias estén bien hechas por parte del Gobierno y cuestionamos también la gestión que el Cabildo está haciendo con ellas. 25 incendios, señorías, ya es demasiado. En el Decreto 111/2002 de traspaso de funciones de la Administración Pública en materia de servicios forestales y para todos los cabildos, dice en el artículo 10, se habla de una memoria anual de los cabildos para comprobar la eficacia de las transferencias hechas. En este artículo 10 se dice, en relación con los servicios transferidos de los cabildos insulares, quedan obligados a lo siguiente. 1. remitir al Parlamento de Canarias antes del día 30 de junio de cada año una memoria justificativa del costo de funcionamiento y rendimiento y eficacia de los servicios transferidos. Y dos, mantener el mismo nivel de eficacia que tenían antes de la transferencia. Me gustaría que nos explicara, señora consejera, dónde están estas memorias que justifican esa eficacia de los servicios transferidos y qué es lo que dicen esas memorias. Si esas memorias no existen, nos gustaría saber por qué no las envían y, sobre todo, por qué no se las exige, ya que es competencia también y obligación autonómica velar por el cumplimiento y eficacia de los servicios prestados. Señorías, todas las personas expertas con las que hemos hablado coinciden en un aforismo. Los incendios se apagan en invierno. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que las administraciones deben de contar con los medios y el personal suficiente para combatir el fuego no solo en verano, y que es responsabilidad de los cabildos tener sus operativos funcionando todo el año, y del Gobierno vigilar que así sea. En resumen, planificación, prevención y concienciación. Pero esto, sin personal y sin medios, es imposible. Y si no, dígaselo a los trabajadores que están en primera línea de fuego cada año.
Gracias, señora Arnaiz. Por el Grupo Nacionalista Canario, señora González.
Gracias, señor presidente. Bueno, la verdad es que es hablar de incendios, pero tenía mi intervención y desde luego tendré que combinarla con lo que usted acaba de decir, porque la verdad es que yo lamento, sobre todo la invito a conocer en profundidad el sistema de emergencias canario, en primer lugar, porque creo que desconoce el nivel de calidad de los servicios de emergencia. Mire, el sistema de emergencias canario es un sistema que se usa como referente en España del mejor sistema de... Sí, usted si quiere se ríe, pero es la realidad. Vienen de otras comunidades autónomas y eso debería estar por encima de los partidos políticos. Se lo digo honradamente, siempre ha estado por encima de los partidos políticos los sistemas de emergencia y los sistemas de lucha contra incendios en Canarias. Yo lamento que esta nueva política que parece que se impone en realidad sea lo peor de algunos comportamientos políticos que yo creo son sinceramente desechables. Mire, Canarias, le gusta a usted, ¿no?, tiene el mejor sistema de emergencias de España. El mejor sistema de emergencias de España. El 112 de Canarias es un referente. Vienen de otros países a estudiarlo. Pero mire, lo voy a dejar ahí, le invito a visitarla y a conocer los procedimientos y el sistema de emergencias. Grandes emergencias, dice usted, los incendios. La culpa es de la Administración, me parece que es desconocer por completo cómo funciona Canarias y lo que son los incendios. Mire, voy a saltarme, decía al principio, porque, claro, he tenido que consumir algún tiempo, bueno, que efectivamente tocaba abordar, lógicamente, en esta comparecencia, este incendio en profundidad, y luego tenemos otro turno para seguir debatiendo, lógicamente, y es cierto que lo que va a decir los 5 de los grandes incendios que se han producido en Canarias se han producido en La Palma. Y el de este año, efectivamente, ocupa, creo que el cuarto lugar entre los grandes, según las hectáreas quemadas. Y, a toda la gravedad que supone la quema de hectáreas, también, y ya lo decíamos en su momento, se suma la desgracia producida por el fallecimiento de un trabajador del Cabildo Insular de La Palma, Francisco Santana, al que, por supuesto, volvemos a dedicar desde aquí nuestra intervención. Mire, la verdad que me he quedado impactada con su planteamiento, porque la verdad es que ya decíamos en su momento, y lo desarrollaremos después, que los incendios han pasado de ser forestales a ser incendios de interfaz, que se producen en zonas habitadas y que, por tanto, hoy en día los riesgos son distintos y que, por tanto, hay que analizar, y es lo que seguramente estará haciendo la consejería y deben hacer los cabildos, cómo se acomodan los servicios a esta nueva realidad, que ya no es meramente forestal y que, por tanto, implica que tienen que actuar bomberos en zonas urbanas, que se tiene que actuar por parte de todos los colectivos. Y, mire, sinceramente, yo no la puedo invitar, lógicamente, a estar dentro de un operativo de incendios, porque eso, de la isla que usted procede, y entiendo que es inviable, pero sí le recomiendo que hable con más gente, de verdad, que se informe, porque de todo lo que usted dijo, bueno, es prácticamente todo, de verdad, falso, todo, prácticamente todo. Pero en todo caso, bueno, sí es cierto que se están produciendo incendios en La Palma, pero mire, se producen, hombre, claro, pero se han producido toda la vida y se seguirán produciendo, le guste a usted o no, y La Palma es una isla boscosa, tremendamente boscosa, en la que el monte está creciendo desde hace años, en el que el monte, a diferencia de otras islas, está aumentando. Es lógico que haya incendios. Yo no digo que no haya que tomar más medidas preventivas, pero pensar que en Canarias no se van a producir incendios es una de tantas falacias con la que nos debemos negar de engañar a los ciudadanos. Se van a seguir produciendo incendios. Deben producirse los menos posibles y con el menor riesgo posible y con los menores daños posibles. Pero también aprovecho mis últimos segundos para decirles que es triste, que es triste que en este Parlamento neguemos la capacidad de los cabildos para gestionar lo que a lo largo de la historia democrática de Canarias se ha decidido que debe residenciar ahí. Es triste. Podemos plantear que se creen comisiones o que se estudien mejoras o, como usted dice, que los cabildos expliquen mejor lo que están haciendo. No hay ningún problema en todo eso. Ahora, nosotros, desde luego, como Grupo Nacionalista, vamos a seguir defendiendo que los cabildos y los ayuntamientos canarios son instituciones mayores de edad, capaces de ejercer sus competencias, por supuesto, de forma coordinada con el Gobierno de Canarias y con el Estado. Y los incendios son la mejor prueba de que la coordinación entre todas las instituciones, con algún fallo y mejora seguramente, es posible y necesaria. Gracias.
Gracias, señora González. Para su primer turno, señora consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.
Señor presidente, señorías, voy a leer el título de las comparecencias porque mi comparecencia se versa sobre aquello en lo que se me ha interpelado. Las demás cosas que se han hablado aquí, pues intentaré contestarlas en la segunda parte de mi intervención. Por un lado, informar sobre las acciones y medidas llevadas a cabo durante el incendio que ha asolado recientemente el oeste de la isla de La Palma y sus consecuencias, y operativo de emergencia y respuesta del incendio forestal que afectó a La Palma. Bueno, centrándonos en los datos del incendio, por tanto, para dar cuenta de los mismos, tenemos que decir que el incendio se origina el miércoles 3 de agosto de 2016 en Gedei, en el municipio del Paso, en torno a eso de las 2 de la tarde, a las 14 horas. Un conato que en su primer estadio se considera así, evoluciona rápidamente debido a la meteorología desfavorable, hasta el momento la mayor ola de calor que ha sufrido Canarias en este año, pasando entonces a gran incendio forestal en cuestión de horas. Valorada la situación y la evolución del mismo, a petición del Cabildo Insular de La Palma, se declara la situación de emergencia nivel 2 y, por tanto, la coordinación y dirección técnica pasa a manos del Gobierno de Canarias. El incendio afectó inicialmente a los municipios del Paso y los Llanos de Aridane para, posteriormente, entrar en los municipios de Fuencaliente y Villa de Mazo. Varios núcleos rurales de los municipios afectados tuvieron que ser evacuados por protección y precaución. En total, durante toda la emergencia, en torno a unos 3.000 ciudadanos, de los que unos 250 fueron alojados en los albergues que se habilitaron en distintos municipios. Casi toda la masa forestal afectada se encuentra incluida en la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos y en la Red Natura 2000. Las adversas condiciones meteorológicas, con fuertes vientos, altas temperaturas y una baja humedad relativa del aire durante los primeros días del incendio, unido a lo abrupto y escarpado del territorio, dificultaron considerablemente al personal de extinción las labores del ataque de los diferentes focos del fuego. La superficie total quemada, en torno a más de 4.800 hectáreas, supone más del 6% de la superficie total de la isla. Fue necesaria la intervención de unos 350 efectivos terrestres y 13 medios aéreos durante todo el periodo. 350 a lo largo del día, en total unos 568. En cuanto a la superficie afectada, se puede decir que el municipio del Paso, con datos ya del perimetraje, fue el municipio más afectado, con más de 2.300 hectáreas. En segundo lugar, Fuencaliente, con 1.600, Villa de Mazo, con 816 y, por último, los Llanos de Aridane, casi poco significativo, con 29,36 hectáreas. Los daños materiales se produjeron sobre todo en inmuebles destinados a cuartos de aperos, bodegas y otras infraestructuras agrarias, así como en zonas de cultivo, especialmente en zonas de viñas, higueras y almendros, y también en algunas zonas ganaderas. Respecto a los factores que influyeron en la propagación del incendio forestal, según los expertos en grandes incendios forestales,
fueron principalmente los topográficos, propios de la bruta topografía insular con presencia de vientos en descenso de laderas de exposición, así como los atmosféricos, con el acaecimiento de un fenómeno meteorológico adverso que durante los días 3 a 6 de agosto, entre otros valores, se lograron alcanzar temperaturas de más de 40 grados centígrados con una humedad, en algunos casos, por debajo del 3%. En el desarrollo del gran incendio se pueden distinguir 5 fases concretas, en este caso concreto. Una primera etapa de ataque inicial en el primer día en el que la cabeza del incendio fue detenida medida a media ladera en una pista forestal. Esto consiguió, a priori, evitar que prosiguiera el sector más peligroso del incendio hacia la ruta de los volcanes y hacia la zona este para pasar al municipio de Villa de Mazo. En la segunda fase, debido a las malas condiciones meteorológicas, el anterior flanco norte se extendió con gran virulencia afectando a varias poblaciones del paso, además de reactivar la cabeza y el flanco derecho. La estrategia planteada en el puesto de mando avanzado bajo la dirección de extinción del Cabildo Insular de La Palma consistió en priorizar las maniobras de control de la cola, así como la sectorización específica del incendio seguida de un control en su cabeza. Una tercera fase con el flanco norte y la cola en Villa de Mazo controlada y un flanco derecho hacia el sur, concretamente en el municipio de Fuencaliente, en el que se realizaron maniobras defensivas en el núcleo de los Canarios por parte de los contingentes de brigadas forestales, UME y bomberos. La parte que más preocupaba en esos momentos estaba en la ruta de los volcanes, donde se había saltado hacia el este de la isla por una zona conocida como Pico del Cabrito, lo que provocaba el inicio de la cuarta fase. En esta fase se desarrolló en la zona oeste de la isla, afectando a los municipios de Villa de Mazo y Fuencaliente. A partir de ese momento y después de los trabajos de defensa del día anterior, se progresó desde los Canarios en sentido norte para cerrar las operaciones sobre la colada de Martín, un cortafuegos natural ideal para su anclaje. Por otra parte, los medios terrestres intentaron frenar la bajada del frente en el Pico del Cabrito con maniobras de contención y quemas que fueron interrumpidas por la aparición de vientos de descenso nocturnos. Esta circunstancia obligó a los analistas de incendios y técnicos a replantear las operaciones con una nueva línea de control en la parte inferior del monte, sobre la carretera LP2, a la altura del núcleo de Montes de Luna. La quinta y última fase, con frentes activos de fuego, se desarrolla de noche con la llegada del flanco originario del Pico del Cabrito en descenso hacia Montes de Luna. En esta fase se genera una situación similar a la de Fuencaliente, con la evacuación de población y defensa de medios de bomberos, UME y agentes forestales. Posteriormente, con la luz del día, desaparecen los vientos descendientes o catabáticos y se pudo progresar en ascenso por dos líneas de trabajo, un flanco hacia el norte derecho y otro hacia el sur por la parte izquierda. De varios kilómetros, así como con medios aéreos, interviniendo ese día hasta los 13 medios aéreos disponibles en La Palma y personal que remataba distribuyendo los distintos sectores de la carga del trabajo hasta conseguir la estabilización totalmente del perímetro. Durante esos días, el puesto de mando avanzado se trasladó al frente del incendio en base al principio de máxima proximidad hacia la emergencia. En relación con los recursos forestales y biológicos, los incendios dañaron principalmente masa de pinar canario, en menor medida masa de tabaibal, y también se vieron afectadas numerosas parcelas agrícolas abandonadas, quizás precisamente por ese abandono de la agricultura y la ganadería. Inicialmente, el día 13 se consideró como un incendio topográfico con dos flancos bien definidos en los que tanto el personal de tierra como de aire trabajó arduamente para ir sectorizando el incendio con personal de medio ambiente del Cabildo Insular de La Palma, del Parque Nacional y del Cabildo de Gran Canaria. Asimismo, intervinieron la BRIF, la UME, la BRIF del Cabildo de Tenerife y personal en todos los días voluntarios para el tema de avituallamientos y de evacuaciones. Durante la madrugada del día 4 de agosto se procedió a proteger los núcleos urbanos de Tacán de las Manchas y de Deix que fueron evacuados durante el día. El viernes día 5 de agosto el incendio cruzó la divisoria en la cumbre sobre la 1 de la tarde en la zona conocida como Nambroc y se dirigió hacia el Llano de las Moscas. Asimismo cruzó la colada de Santa Cecilia y se dirigió al núcleo rural de Los Canarios, núcleo de vecinos que ya había sido evacuado preventivamente junto con las Indias. Durante el día se trabajó duramente en la zona del Llano de las Moscas, tanto con medios aéreos como por tierra, al objeto de que el fuego no se dirigiera hacia la zona de las Breñas. A última hora del día, el foco del Llano de las Moscas quedó controlado, si bien en el volcán del Cabrito volvió a cruzar la divisoria y se dirigía hacia el barrio de Montes de Luna y Tigalate, núcleos que fueron evacuados durante la noche. El frente que se dirigía hacia Fuencaliente quedó controlado el sábado día 6 de agosto. Una vez controlada esa zona, los esfuerzos se centraron en Montes de Luna y Tigalate, impidiendo así que el fuego llegase a las casas. Finalmente, el lunes 8 de agosto, a primera hora del día, el incendio quedó totalmente perimetrado y estabilizado, dándose por controlado el viernes 12 de agosto. En cuanto a los efectivos intervinientes, en total, todos los medios aéreos durante el periodo en el que intervinieron en el incendio hicieron más de 1.700 descargas de agua. Como decía, 13 medios aéreos pertenecientes al Grupo de Emergencia y Salvamento del Gobierno de Canarias, al Cabildo Insular de Gran Canaria, al Ministerio de Medio Ambiente, no solo los medios que tenemos posicionados aquí, sino los que iban enviando según las solicitudes que se iban haciendo, tanto a otros cabildos como al propio Estado. Quiero destacar especialmente, haré una relación, pero especialmente quiero destacar el esfuerzo y la dedicación que en este caso en particular prestó el personal del Cabildo el personal de Medio Ambiente del Cabildo de La Palma, especialmente en unas circunstancias en las que quizás el dolor les podía más que otra cosa. Y aquí aprovecho para mandar un mensaje de apoyo a la familia del agente forestal fallecido. Fue ese, quizás, desgraciadamente, sea el mayor recuerdo que recordaremos los palmeros de este incendio forestal. Así que para ellos nuestro apoyo desde aquí y para el personal de Medio Ambiente del Cabildo de La Palma. Al personal de Secopín de La Palma, al personal de las brigadas de Gesplan y Traxa, que cada año hacen labores de prevención y además actúan en los incendios, a los bomberos de La Palma y a los bomberos del aeropuerto de La Palma. Intervienen también personal de los cabildos de Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, El Hierro y Lanzarote, así como de algunos ayuntamientos que iban reforzando según las necesidades que se iban produciendo y las peticiones en las reuniones del PMA. A la Brigada Forestal de Punta Gorda, que tiene base en Punta Gorda y que es estatal, a la Unidad Militar de Emergencia con base en Los Rodeos, en Gando y en Sevilla, a personal de la Guardia Civil, por primera vez la coordinación de medios aéreos se podía hacer en un helicóptero que no era de extinción, sino un helicóptero que en colaboración con la Guardia Civil nos permitía tener al coordinador de medios aéreos y, por tanto, poder disponer de un medio aéreo más para la extinción, al Ejército de Tierra del Mando de Canarias, a la EMET, a la Autoridad Portuaria, a las empresas de transporte aéreo y marítimo que en todo momento pusieron plantearon su disposición para poder transportar a todos los efectivos que era necesario que llegaran a La Palma en el momento en que tenían que llegar. Agradecer también la colaboración de AEA y del aeropuerto de La Palma, de las distintas policías locales de los municipios de la isla y de otros municipios fuera de la isla, a las agrupaciones de voluntarios de todos los municipios de la isla. Agradecer especialmente en materia de avituallamientos y de evacuaciones a Cruz Roja Española, que se volcó con los distintos albergues que montó, así como con la atención a los ciudadanos, a Ayuda de Emergencias a Naga, a EA, Alfa Tango, Protección Civil y voluntarios que de manera desinteresada y movidos solo por un sentimiento de solidaridad acudían al puesto de mando avanzado para ponerse a las órdenes de quienes coordinaban las evacuaciones. También a empresas y entidades privadas, y especialmente me van a permitir que a la comunidad de regantes de La Palma, que en todo momento dispuso lo que hacía falta, especialmente en ese último día de ataque del incendio, para que los 13 medios aéreos contaran con el agua suficiente y nunca faltara ningún depósito de carga. Y dejo para el final, por ser dependientes del Gobierno de Canarias, al personal del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, que con todos los efectivos que tenía, así como los que refuerzan cada año, hicieron una labor ardua en las zonas más complicadas en las que el incendio podía complicarse y saltar a otros municipios, al personal del GES del Gobierno de Canarias y de las salas del SECOE, al Cuerpo General de la Policía Canaria, al Servicio de Urgencias Canarios, al Servicio Canario de Salud, a técnicos de Grafcan y Gesplan, que en todo momento estaban a disposición para lo que hiciera falta, así como a todos aquellos ciudadanos que de una manera responsable y voluntaria acudían a la llamada de quienes en cada momento, bajo la dirección del ayuntamiento que correspondiera, planteaban la necesidad de colaborar. Y quiero agradecer en esta última etapa a todos aquellos que durante esos días mostraron, tanto desde este Parlamento como desde el Congreso y el Senado, su preocupación por el incendio, especialmente, aunque no se encuentra la presidenta del Parlamento de Canarias que se desplazó allí, también a la vicepresidenta del Gobierno, al presidente del Gobierno, al director y subdirector de Protección Civil del Estado, al presidente de Cruz Roja Estatal, al presidente de Cruz Roja de Canarias y a las demás personas, ya dicho ciudadanos, pero también autoridades que se preocuparon. En la segunda parte de la
Gracias, señora consejera. Turno de los grupos no solicitantes. Por el grupo mixto, señor Ramos Chinea.
Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señora consejera. A pesar de las suspicacias que recorren hoy este Parlamento, yo he de decir que estoy más de acuerdo con la visión que ha dado el Grupo Nacionalista Canario, con la versión de la señora González. Y Y vamos, a mí desde pequeño me enseñaron que con el fuego no se juega, entonces no deberíamos estarlo utilizando para echarnos trapos unos encima de otros, sino más bien buscar la forma de estar unidos y trabajar juntos en solucionar este grave problema que tenemos cada verano. Y no me gustaría empezar sin hacer un reconocimiento a los profesionales que luchan cada verano contra los incendios en nuestras islas y acordarnos también de los fallecidos, que lamentablemente pues hubo un agente forestal que falleció en el incendio de La Palma. Recordemos que no fallecía nadie desde 1984, cuando fallecieron 20 personas en el incendio de La Gomera, y uno de entre ellos era el gobernador civil de Tenerife. Yo pienso que tanto la acción del Cabildo de La Palma como la del Gobierno de Canarias ha sido buena. Y también me gustaría felicitarla, señora consejera, porque para usted tuvo que ser doblemente duro, no solo por coordinar el incendio, sino porque también se estaba produciendo en su isla. Ahí tiene sus amigos, sus familiares, y eso es pues un extra de dureza. La cooperación entre, como usted ya también comentó, entre administraciones fue clara con los diferentes cabildos, incluido el Cabildo de La Gomera, que envió medios para la extinción del incendio. Medios de extinción que, pues, bueno, podemos hacernos una idea de lo violento y la grandeza que tenía este incendio, que fueron 568 efectivos y 13 medios aéreos. 4.864 hectáreas afectadas, el 6,8% de la superficie de la isla, que es una superficie bastante, bastante amplia. Han habido ayudas desde el Gobierno, o se van a dar ayudas desde el Gobierno, tanto desde la Consejería de Agricultura como desde el propio Gobierno, 500.000 euros para restauración medioambiental, otros 500.000 euros para contrarrestar los daños sufridos por la población en general. Y las consecuencias de un incendio, pues bueno, generalmente son las mismas cada vez que se produce. Suelen ser, pues, pérdidas económicas que vienen, pues, por las cancelaciones de reservas, la reducción de las cosechas, lo que hace que el comercio también disminuya. Los productos agroalimentarios son menos. Tenemos el problema de la vita, en este caso de La Palma. La producción de vino, pues, se reduce bastante. Otro punto muy negativo es el temor, el miedo y la angustia que sufren los vecinos o los ciudadanos. En este caso, pues eso, por mucho dinero que se les dé o subvenciones, la verdad que es algo que no se puede paliar. Nosotros lo sufrimos en La Gomera en el 2012 y, vamos, ahora cada vez que vemos un poco de humo, pues las alarmas, vamos, no saltan. Quiero aprovechar, señora consejera, también para recordarle una iniciativa que surgió desde el Grupo Parlamentario Mixto durante el debate del Estado de la Nacionalidad, y era la idea, bueno, también se la propuso nuestro portavoz en alguna de sus comparecencias, y era la creación de una BRIF Canaria. Hubo una PNL en el anterior pleno, pero ahí se instaba al Gobierno central para que aportara esas ayudas, pero nosotros no, nosotros queremos ir más allá y que sea el propio Gobierno de Canarias el que tenga el control y ofrezca la financiación a este ente. Esto sería un paso más contra la lucha de incendios, agilizaría el tiempo de reacción, más en un territorio fragmentado como el nuestro, con una orografía tan, tan difícil que tenemos.
Gracias, señor Ramos Chinea. Por el Grupo de Nueva Canaria, señora González.
Gracias, presidente, señorías. Con respecto al incendio de La Palma, como el que hubo en La Gomera en su momento, en La Palma del 2009, hay que tener claro que son cosas que se desmadran, que son difíciles de controlar y que todos los medios que tengas seguramente no serán nunca suficientes. Y tenemos claro también que el tema de la atención a las emergencias en los incendios forestales en Canarias ha sido, por de pronto, un tema ampliamente debatido en este Parlamento, a lo largo de este año, ni siquiera en toda la legislatura, sino a lo largo de este año. Es evidente que Canarias, debido a nuestras condiciones meteorológicas, con los veranos secos que o cada vez más secos que tenemos y calurosos, y los sirocos que cada vez son más frecuentes, pues las masas forestales y las zonas periféricas a estas masas son susceptibles de arder con mucha virulencia, y los ejemplos los tenemos, desgraciadamente, abundantes. Además, hemos visto que esas incendios de esas masas forestales ya no solo afectan en sí a la masa forestal, sino afectan a las zonas que ahora se denominan interfaces y que en las que además existen asentamientos poblacionales, con lo cual ya no se queman bosques, ya se queman tierras de cultivo, se queman viviendas, se quema ganado y bueno, y existen y viven personas en esas viviendas y son ese ganado son de personas. Obviamente, está claro que lo más importante para intentar paliar los problemas de incendio es la prevención y que es desde la administración y desde una perspectiva integral desde donde se tienen que abordar todas las situaciones de emergencia. Primero la prevención y después la perspectiva integral, además de la prevención. Y además el incendio de La Palma lo deja claro, más de 4.800 montes de calcinados, la evacuación de cientos de personas y además la muerte del guarda forestal. Pero yo me ratifico en lo que la diputada, mi compañera Gladys Acuña, dijo en el pasado pleno, que es necesario llevar a cabo un debate profundo y sosegado en el que se analicen los medios materiales y personales que necesitaban y cuál debe ser su distribución territorial, porque es que tenemos un problema añadido, que somos islas y la capacidad, o sea, la eficiencia, la eficacia de los medios humanos y materiales distribuidos territorialmente, pues es mucho más complicado. Es cierto que existe el Infoca, pero no es menos cierto los distintos testimonios recabados por los bomberos forestales, los agentes forestales medioambientales, los retenes, los agentes de los parques nacionales, los voluntarios, los empresarios, los cuerpos de seguridad, protección civil, los militares y los agentes de la Guardia Civil, incluso los ciudadanos afectados que desvelan que existen claves de esta urgencia que hay que solventar. Carencias de profesionales, carencias de medios técnicos, falta de información ciudadana y además el peligro de los que se enfrentan a él en primera persona y en primera línea, que son los equipos de extinción. Con lo cual, yo insisto, es necesario un debate sosegado, un análisis sosegado y además la necesidad urgente de llevar a cabo mejoras en los protocolos de coordinación entre el Gobierno de Canarias, entre los cabildos, entre los ayuntamientos y entre los agentes implicados, porque sí es cierto que la mayor demanda, la mayor reivindicación y el mayor problema es que puedan existir en determinados momentos.
Gracias, señora González. Turno del Grupo Popular, señora Hernández.
Gracias, presidente. Señorías, señora consejera, buenas tardes. Esta comparecencia está en la hoja de ruta de un incendio que sufrió la isla de La Palma este verano, uno de los peores incendios en los últimos años. Señora consejera, imagino que como a todos los palmeros le resulte difícil ver las imágenes desoladoras de este agosto en nuestra isla. Pero supongo, y creo estar en lo cierto, que no será fácil para usted ser palmera y consejera de Medio Ambiente y Seguridad y Emergencias y tener que timonear este incendio en primera persona. Más cuando ha sucedido lo peor que puede pasar en una catástrofe, y es la pérdida de un ser humano. Perder un paisano suyo, un paisano nuestro, una persona comprometida que dejó su vida en el camino por defender nuestra tierra y nuestro monte. Estimado Fran Santana, la Isla Bonita te estará eternamente agradecida. Todos los datos del incendio han sido publicados en numerosas ocasiones. Casi 5.000 hectáreas quemadas, casi 600 efectivos, más de 1.000 descargas de agua, 13 medios aéreos, cientos de voluntarios que ayudaron a extinguirlo y cientos de evacuados. Señora consejera, como usted comprenderá, mientras se desarrolla esta comparecencia, en La Palma aún está patente el incendio, porque todos los días nos recuerda su paisaje. La Palma aún siente el dolor de su gente y el temor a las llamas y la pérdida de tanto monte verde que da nombre a la Isla Bonita. Además de que ninguno de los que estamos aquí, por lo menos yo no lo soy, somos expertos ni en incendios ni en extinción de incendios. Un incendio, además, donde se ha volcado una isla entera, un archipiélago y un país para extinguirlo. Creo que es de justicia nombrar una y otra vez a todas las personas que de una forma u otra colaboraron para la extinción del mismo. Son numerosas las muestras de afecto, agradecimiento y solidaridad que se dieron en la isla en estos días. Discrepo de ese tono, permítame, la diputada de Podemos, porque los que lo hemos vivido en primera persona le puedo asegurar que no tenemos absolutamente nada que ver con lo que usted aquí había expuesto. Acaba este incendio, señora consejera, y ahora cabe sentarse y valorar la situación, el procedimiento, los medios, los aciertos y los errores. No sé si lo ha hecho y quizás hoy pueda adelantarnos algo. Y a partir de ahí empezar a trabajar. Pero estará de acuerdo conmigo en que hay que preparar mejor nuestra isla para los incendios y no lo hemos hecho. El incendio se declara rápidamente de grado 2 y afortunadamente los medios pueden llegar a La Palma ese mismo día. Si se declara el incendio a las 7 de la tarde, los medios no podrán llegar a La Palma hasta el día siguiente y eso es una realidad, señora consejera, que tenemos que contemplar. Hablamos de sanidad, de educación, pero el servicio público más importante que podemos dar a la ciudadanía es la seguridad, porque está en peligro la vida de la gente y ahí tenemos que volcar muchos más esfuerzos. Los incendios en la isla de La Palma son especiales. Todos los expertos coinciden en esta afirmación, porque son imprevisibles, porque tenemos un pinar muy denso, porque los terrenos son frágiles por ser una isla volcánica y porque su orografía es muy diferente al resto. Es una isla vertical y los incendios normalmente caminan hacia el monte, pero en La Palma también caminan de forma descendiente. Es importante preparar la isla, como dije, preparar a la población y preparar a los municipios. Los incendios en los últimos años no nacen en el monte, nacen en estos municipios de interfaz, porque ahora la gente en La Palma vive en medio del monte. Pensé que tenía 5 minutos, así que quiero ir acortando. En el norte de La Palma tenemos una red válida, pero el trabajo que debería haberse hecho alrededor hace muchos años que no se hace. En el suroeste de la isla ni siquiera contamos con esos medios y quizás ahí deberíamos incidir. Es imposible evitar los incendios. Sin embargo, dificultar el desplazamiento del fuego una vez iniciado es uno de los principales objetivos de la prevención. Le decía, señora consejera, que esa es la primera y la última vez que tengo usted que comparecer aquí por un incendio en cualquiera de nuestras islas. Y en caso de hacerlo, que estemos en mejores condiciones.
Gracias, señora Hernández. Por el Grupo Socialista, señor Pérez, don Manuel Marcos.
Gracias, presidente. Señorías, sin duda, cada vez que se produce un incendio forestal, pues se originan daños irreparables en el medio ambiente, en nuestro paisaje, pero lógicamente en este incendio el daño irreparable ha sido la pérdida de una vida humana, de un defensor de la naturaleza, de Fran Santana, un canarión enamorado de La Palma, que decidió establecerse allí, trabajar allí y defender la riqueza y la biodiversidad de nuestra isla. Señora consejera, participé en una etapa anterior en una comisión especial sobre incendios forestales en el Senado de España. Y en las conclusiones que aprobamos, una de ellas era, parte de las medidas de prevención, la inmediatez y la coordinación. Creo que cuando el incendio se declara la alerta el 3 de agosto a las 14 horas, se produce una reacción inmediata desde el Cabildo Insular, que se coordina luego con el Gobierno de Canarias, y hay una secuencia de intervención y de coordinación que sin duda fue determinante para poder sofocar un incendio de las características que tuvimos y, como usted bien ha señalado, que se dio con unas condiciones meteorológicas adversas. Por lo tanto, señorías, creo que aquí cabe también esta tarde hacer una reflexión. Lo decía la diputada del Grupo Nacionalista, Guadalupe, que los incendios ya no se originan tanto en nuestros pinares, en las cumbres, sino que se dan ya en las medianías. Y aquí se impone una reflexión acerca de la necesidad de legislar en materia del uso del suelo rústico. Creo que es fundamental que podamos garantizar que en el suelo rústico puedan ser compatibles las actividades que han sido tradicionales para garantizar que los que viven en el medio rural puedan seguir viviendo, desarrollando su actividad económica y protegiendo también, porque lo que nos encontramos en muchos casos es que el incendio llega a poblaciones, a núcleos rurales, porque se ha abandonado las medianías y el campo. Esa es una reflexión que hoy también toca hacer aquí. Yo, señora consejera, pues tengo que felicitar en el sentido de valorar de forma positiva, como he dicho, la acción coordinada del Cabildo de la Palma, el Gobierno y la Administración Central del Estado. Hay un cronograma que voy a leer rápidamente. A las 14:14 se declara la alerta. A las 14:32 la policía local ya está interviniendo con la Guardia Civil para cortar la carretera. A las 14:55 ya trabajan en la zona tres helicópteros, La Palma 1, La Palma 2 y otro helicóptero más. A las 15:13 el SECOES activa y moviliza el CAMO. A las 15:45 se activa y moviliza el Air Tractor con base en La Gomera. Y a las 17:21 ya el Cabildo insta al Gobierno de Canarias a declarar el nivel siguiente y se declara y automáticamente interviene el Gobierno con todos los medios del Gobierno, con todos los medios también de la Administración del Estado. Por lo tanto, lo que decíamos en aquella comisión de la necesidad de prevenir, pero la intervención, la inmediatez y la coordinación se han dado en este incendio y por eso quiero felicitar a todos los que han participado en su extinción. Gracias, presidente.
Muchas gracias, señor Pérez. Por los grupos solicitantes, el Grupo Podemos, señor Arnay.
Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, nosotros también felicitamos, por supuesto, a los trabajadores y me gustaría que no hiciera demagogia con eso, porque en ningún momento hemos criticado la labor de los trabajadores, estamos criticando la suya y la de este Gobierno. Eso que quede bien claro. Si hay alguien que lo está haciendo bien, son ellos, desde luego. En segundo lugar, es lamentable que usted presuma, usted además, esté presumiendo del sistema de emergencias que tenemos. De todas formas, yo lo entiendo, porque usted fue presidenta de La Palma, con lo cual usted tiene muchísima responsabilidad de cómo está la situación allí. Entonces, es normal que lo haga, pero es lamentable que presuma cuando en su isla no tiene bomberos profesionales, tiene bomberos voluntarios. Bomberos voluntarios que además están incumpliendo la ley de voluntariado porque los están pagando a través de dietas. Tiene el sector completamente precarizado. ¿Sabe usted lo que vale la vida de este trabajador de Santana, de Fran Santana? ¿Lo sabe? 25.000 euros. Eso es lo que vale la vida de este trabajador. Y eso se tiene que corregir desde las instituciones. Por otra parte, queremos decirle, señora consejera, que valoramos el despliegue de medios que hubo tras el incendio. Pero, desde luego, yo creo que no hay que engañarse. Usted sabe también, como todos los expertos, con los que hemos hablado, que este dinero que se gasta en una sola acción, que vengan helicópteros, que vengan hidroaviones, que venga intervención militar, que venga la BRIF, eso gasta muchísimo dinero. Y con ese dinero se pueden mantener limpios y en condiciones los montes todo el año. Y también se puede contratar profesional todo el año. Se sigue pensando que es más importante gastar el dinero en sofocar incendios en vez de prevenir todo el año y, sin embargo, es muchísimo menos costoso y mucho más eficaz hacer quemas prescritas, limpiezas de barrancos, limpiezas de montes, por ejemplo. No nos engañemos tampoco, porque todos estos macrodispositivos desplegados en momentos críticos se convierten además en un caos. Y eso no lo digo yo, lo dicen ellos mismos. Se complica muchísimo la coordinación. Son personas, y lo vuelvo a repetir con todo mi respeto, que trabajan con toda su buena intención, que a pesar de la implicación y del tremendo trabajo, no conocen el terreno porque no están en él todo el año y se deben a diferentes mandos. Pensemos que están los de la UME, los de la BRIF, los del Parque Nacional, etcétera. En momentos como estos, lo que se necesita es un equipo profesional bien coordinado y dirigido. En palabras de los propios trabajadores, la extinción de un incendio son guerras de guerrillas
y nos dicen que enviar muchos efectivos en momentos críticos del incendio no significa ni mayor eficacia ni mayor operatividad. Me comentan también trabajadores que tener operativos como la BRIF y como el Parque Nacional aseguran que es lo peor que les ha pasado, porque el Cabildo ha hecho dejación de funciones y no ha sacado plazas propias, siendo que ponen toda su confianza en medios que no son del Cabildo, que además solo actúan en los momentos de los grandes incendios forestales. ¿Sabe usted cuántos retenes propios tiene el Cabildo de La Palma? ¿Sabe cuánto personal de medio ambiente tienen esos retenes? ¿Sabe usted qué es lo que está haciendo el Cabildo de La Palma con el dinero de las transferencias del Gobierno de Canarias? Si lo sabe, le pedimos que nos lo cuente. Y si no, le anunciamos que pediremos una auditoría y pediremos que nos apoye también en ello. Porque o bien ese dinero no se gasta en lo que se debería gastar o simplemente no llega para todo con esas cantidades. En cualquiera de los dos casos, yo creo que usted debería de pedir explicaciones y actuar al respecto. Lo que no puede seguir ocurriendo en ningún caso es lo que actualmente ocurre. Existen islas que tienen sistemas de atención de emergencias y extinción de incendios con personal voluntario. Hablamos de La Palma, de Tenerife, de La Gomera y del Hierro, cuando los voluntarios solo pueden estar integrados como colaboradores y no realizando funciones de profesionales. Y eso está pasando aquí, incluida su isla. También ocurren cosas como que las contrataciones que se están haciendo a través de empresas públicas como Traxa y como Gesplan se hagan para que el personal contratado, a los 5 años, denuncia a la Administración y pasan a formar parte del personal laboral fijo en lugar de que el Cabildo saque plazas a oposición. Y eso también está pasando en la isla de La Palma. Con esto lo que estamos haciendo es favorecer que se acceda a la Administración por la puerta de atrás a personas que son elegidas por la propia Administración o por los intereses políticos, como usted prefiera. La situación de emergencias en Canarias es crítica y lo estamos comprobando mes tras mes y año tras año, y debe de actuar de inmediato. A pesar de las muchas competencias que tiene el Cabildo en este suceso, no podemos obviar las que tiene el Gobierno de Canarias. Y no nos referimos tampoco a la propuesta sobre crear una brigada de la BRIF para todo Canarias. Disculpe que le diga, pero nosotros creemos que esa no es la solución, y mucho menos aún excluyendo al resto de trabajadores que operan en primera línea de fuego, como el otro día se aprobó en este Parlamento. Una auténtica vergüenza que dejen atrás al resto de trabajadores que trabajan en primera línea de fuego. Y además un brindis al sol, porque instan al Gobierno del Estado a hacer algo que es competencia de la comunidad autónoma y que deben hacer aquí y que además está recogido en el propio Estatuto de Autonomía. La solución para prevenir la magnitud de estos desastres pasa, además de lo comentado hasta ahora, por la coordinación. Y tampoco haga demagogia, señora González Taño, es que me voy acordando. Yo no he dicho que no vaya a haber más incendios, por supuesto que va a haber más incendios. O sea, no estamos diciendo lo contrario. Decimos que hay que intentar que no tenga la magnitud que ha tenido este. La realidad es que ahora mismo tenemos un batiburrillo de cuerpos desorganizados, descoordinados, sin protocolos, ni conjuntos de actuación ni planes de formación. Hoy en las islas tenemos consorcios de bomberos, ayuntamientos con servicios de bomberos, voluntarios integrados en asociaciones, agentes forestales, personal de la BRIF, presas, bravos. Deja un lío de emergencias que complica muchísimo la gestión. Tenemos que sumarle, además, que tenemos un territorio fragmentado y, por si fuera poco, tenemos que sumar las respuestas poco eficientes y lentas a causa de la burocracia y que cada isla tiene un servicio y una configuración propia. Toda esta tremenda situación solo refleja la poca importancia que le estamos dando a las emergencias. Por tanto, desde el Grupo Parlamentario de Podemos, pensamos que debemos de ir a la base del problema, que es terminar de implantar la Ley 17/2015, de protección civil, para establecer una coordinación y definir así un modelo único que será el que se implantará en cada isla. Facilitará además la aplicación de los planes territoriales y especiales, y de no ser así, esta situación se seguirá repitiendo año tras año. El mejor de los ejemplos es la Ley de Coordinación de las Policías Locales en Canarias, con la cual se ha logrado mayor efectividad, homologación competencial y eficacia en la coordinación a la hora de gestionar emergencias supramunicipales. Además, debido a su buena implantación, el propio Gobierno de Canarias ahora mismo se está planteando reformar para integrar al cuerpo de la Policía Autonómica y así tener una mejor y más eficaz coordinación entre ambas.
Recordemos también que ahora estamos abordando un tema por el incendio forestal, pero además de estas cuestiones, nuestras islas están expuestas a otro tipo de desastres o calamidades públicas, como pueden ser climáticas, pueden ser riesgos de volcanes, terremotos, maremotos, etcétera. Y estas situaciones necesitan también de una coordinación y de una organización máxima. Así que, además de afrontar el problema de estos incendios forestales, tenemos que afrontar todo lo que concierne a las emergencias. Que Canarias sea un territorio de 2 millones de habitantes con más de 12 millones de turistas conlleva además la responsabilidad extra de tener que ser un destino turístico seguro.
Gracias, señora Arnaiz. Turno del otro grupo solicitante, el Grupo Nacionalista Canario, señora González.
Bueno, en primer lugar, la señora Arnaiz me ha permitido una cosa que me ha encantado, que es recuperar mi currículum. Yo no quise decir aquí, lógicamente, estoy en mi labor de diputada, recordar mi etapa al frente del Cabildo Insular de La Palma. Me ha dado la oportunidad de recordarla. Apunte también que dirigí el 112 y el Servicio de Urgencias Canario y, por tanto, pues agradecer también esa etapa. Pero permítanme, todos los compañeros de las emergencias, que seguro que están hoy pendientes de esto, que estoy muy orgullosa de la etapa, pero personalmente mi etapa política, como es lógico, de la que estoy más orgullosa, es la de haber presidido el Cabildo de La Palma. La administración local y sobre todo los cabildos son las instituciones más valoradas y más queridas por los canarios. Y por tanto, estar al frente de un cabildo es algo que te acompaña el resto de tu vida y que te imprime carácter. Así que yo la animo, si algún día tiene ganas y voluntad, a que participe en la política local, en un ayuntamiento, en un cabildo, porque le aseguro que como formación política, como experiencia, no lo va a olvidar nunca jamás en su vida. Y sí, efectivamente, como presidenta del Cabildo Insular de La Palma y anteriormente como responsable de emergencias, participé, y en el segundo caso muy activamente, lógicamente, en dos grandes incendios que se han producido en la isla de La Palma en cada una de estas etapas. Y efectivamente es muy duro y es muy difícil y es un operativo muy complejo, pero también le tengo que decir que es uno de los momentos en los que uno descubre sobre todo lo mejor de las personas, el momento en el que uno sabe que la gente está ahí, que cuando hace falta todo el mundo se moviliza y que no necesariamente la movilización. A mí me hace gracia porque ustedes hablan de la participación ciudadana, de darle protagonismo a la gente, pero yo creo que eso son frases huecas, porque usted ha demostrado hoy aquí que no cree en el voluntariado, en absoluto. Ha rebajado hasta niveles absolutamente infames la labor de los voluntarios en tareas que están perfectamente capacitados para desempeñar. El hecho de que sean voluntarios no quiere decir que sean incompetentes. Usted lo ha dejado claro. No es así. Y mire, usted considera que el que en un incendio intervengan muchos cuerpos distintos es un caos. No lo es. Y la animo a que estudie en profundidad y sobre el terreno lo que supone coordinar un equipo humano que necesariamente tiene que ocuparse cada uno de tareas distintas. Pero todos asumen el mando operativo, porque si una cosa tiene, y se lo aseguro que sé de lo que hablo, y aquí hay más personas que han trabajado en el sector de las emergencias y saben lo que estoy diciendo, si una cosa tiene el colectivo de seguridad y emergencias es que son absolutamente serios, obedientes y conformes a la autoridad que coordina una emergencia. Se ponen todos a disposición y trabajan en las tareas que les corresponden. ¿Que faltan recursos? Claro que faltan. Claro que faltan más recursos, claro que hay que poner más recursos. Como dijo, creo que la portavoz de Nueva Canarias, todos los recursos seguramente son insuficientes y habrá que seguir trabajando. Y le voy a decir una cosa, usted recordaba una etapa, y hay un problema en los incendios que yo quiero decir en términos coloquiales porque va a pasar también ahora y que tenemos que pensar y que usted no se ha dado cuenta. Vamos a ver, después de un incendio, ahora hay una etapa en la que hay que concentrarse en evitar una riada en las zonas afectadas. Y eso consume unos recursos económicos y humanos enormes durante una etapa. Y eso hace que a veces las tareas se compliquen. Y que el dinero, muchas veces, y sobre todo en esta etapa que hemos atravesado
sea absolutamente insuficiente y, sobre todo, dificilísimo de conseguir. Yo le voy a decir una cosa. Solamente en arreglar la carretera de Fuencaliente, cuando se rompió después del incendio del 2009, solo la carretera de Fuencaliente, arreglarla y dejarla operativa costó 10 millones de euros. Solo arreglarla y dejarla para que pudieran pasar los coches. No voy a seguir relatando el resto, pero empieza a sumar millones de euros por ahí. Pero bueno, voy a irme a dos o tres asuntos que quería decir para no limitar todo mi tiempo. Bueno, hemos hablado de los incendios de interfaz, no lo voy a repetir, pero sí le voy a explicar una cosa, porque creo a usted, pero creo que al resto, que no se ha entendido, y creo que lo dijo alguien también aquí. Vamos a ver, los incendios se producen en las zonas de interfaz, porque básicamente porque los pinos han bajado y las casas han subido, por decirlo en términos fáciles y entendibles. Los pinos en La Palma, el monte en La Palma ha ido creciendo enormemente en los últimos años. Nosotros nos asustábamos cuando el Gobierno de Canarias proponía planes de reforestación, porque nosotros tenemos reforestación hasta decir basta, y las casas se han ido instalando en zonas donde tradicionalmente no las había. En La Palma las casas terminaban donde empezaban los pinos, y eso es una cultura tradicional que se ha ido perdiendo. Y se lo aseguro, porque yo pasaba todos los veranos en las laderas de la Caldera cuando era niña, y cuando se producía un incendio, las gentes del lugar salían corriendo a apagarlo. Todos los veranos se producían muchos conatos y las casas terminaban exactamente donde empezaban los pinos. Y cualquiera de los que me estoy oyendo de La Palma sabe que eso era así. Y hoy en día tenemos esta nueva realidad a la que tenemos que adoptar. En todo caso, decirles, bueno, no voy a repetir lo de la coordinación. Yo creo que, ya digo, todo el sistema de emergencias de Canarias, con independencia de que haya que mejorar los recursos, es un ejemplo de coordinación. Este incendio ha sido un ejemplo de coordinación. Y mire, el incendio del 2009... que pasará con este también, porque este ha funcionado todavía mejor, porque hemos ido aprendiendo y eso mejora las cosas. El incendio del 2009, la coordinación del incendio, se ponía de ejemplo en los cursos que se daban en materia de emergencias por parte de técnicos. Eso es así. Y no es solo tema mío, es que hay mucha gente que trabaja ahí de forma intensa y que hacía que eso fuera así. Y en este caso, tengo que decir que tuvimos la fortuna en la isla de La Palma de tener a una consejera, Palmera, Nivelí y Barreto, aquí han dicho una cosa que es verdad, lo duro que debe haber sido enfrentar un incendio en la isla, pero es una suerte porque ella, y esto también ella lo sabe, y aprovecho para decirlo, que muchos no lo saben, afrontó los dos últimos incendios anteriores como alcaldesa de su municipio. La Villa de Mazo, hay que decir, que es el municipio, en mi opinión, más castigado por los incendios últimos, porque todos los incendios que se han producido en los últimos años han ido a parar a la Villa de Mazo. Pero mire, le voy a decir una cosa. Cuando antes le decía que estaba orgullosa de haber presidido el Cabildo de La Palma, también le tengo que decir que es que eso es un cargo de elección directa, como usted sabe, o sea, que los ciudadanos votan directamente a esa presidencia. Y le tengo que decir que en eso que usted habla de escuchar la opinión de la gente, en el año 2009 efectivamente se producen esos incendios y hoy en día uno va por Fuencaliente y eso hay que pensar lo importante que es. Uno va por Fuencaliente y ya nadie se acuerda de que allí se quemaron prácticamente todas las casas del municipio. Fue una tarea de todos y ahora ocurrirá igual, que habrá que restaurar, que habrá que trabajar, habrá que seguir trabajando. Y como se ha dicho aquí, tenemos que buscar ese debate que se ha planteado aquí, sereno, pero sobre todo desde el consenso, de verdad, desde el consenso, porque este es un tema que necesita mucho consenso y mucho acuerdo, porque como usted y todos los intervinientes han dicho, tiene que participar el Estado, las fuerzas y cuerpos de seguridad, tiene que participar la comunidad autónoma, los cabildos, los ayuntamientos, los voluntarios. Y, por cierto, La Palma, si no tuviera bomberos voluntarios, no tendría bomberos, porque solo hay un municipio, por ley, obligado a tener bomberos, que es el municipio de los Llanos de Aridane. Así que los bomberos, que sepa que los bomberos voluntarios de La Palma son unos profesionales desde el punto de vista de su formación, preparación y trabajo, y que son una forma que hemos encontrado en la isla de La Palma para, sin estar obligados a tener bomberos, tenerlo. Con lo cual, ya le digo que, mandarles un fuerte abrazo a todos, porque hacen una labor constante todo el año. Bueno, decía que yo creo que efectivamente hay que generar un debate sereno, un debate de consenso de todas las administraciones, de todos los participantes, consultar a todos los expertos, pero a todos, también a los que están a pie de obra, a todos los que trabajan intensamente en invierno y en verano para que los incendios no se produzcan y cuando se producen para atajarlos y controlarlos lo antes posible. Y en esa tarea tienen que participar todos. profesionales, voluntarios. Yo no voy a entrar a la valoración de que usted considere como negativo el que en La Palma se haya instalado la BRIF. La BRIF es una Brigada Rápida de Intervención Forestal que ataja montones de conatos de inmediato. O sea, que yo creo que también agradecer su trabajo. No quiero dejarme a nadie porque son muchos, pero bueno, nosotros creemos que es lo que hay. Hay que mantenerlo, hay que mejorar efectivamente muchas condiciones en las que están trabajando todas esas personas, eso no hay que negarlo, pero sobre todo, este tema es un tema sobre el que hemos tenido siempre un gran consenso, sobre el que hemos trabajado todos juntos, evaluando en cada incendio qué es lo que hay que mejorar, introduciendo mejoras, intentando que el próximo salga mejor que el anterior, con evaluaciones periódicas. Yo creo que hay que seguir trabajando en ese camino y contar con todos los intervinientes, sean profesionales, sean voluntarios, sean vecinos y vecinas, que también tienen mucho que decir y que aportar, y que lo fundamental para el futuro es trabajar en ese modelo que hemos hablado de nuevo incendio, que está apareciendo, que ha venido para quedarse, según nos comentan los expertos, y que, por tanto, los medios tienen que acomodarse a su nueva realidad. Y, por cierto, aquí se comentó, y me gustaría plantearlo rápidamente, lo comentó el señor Marcos Pérez, hay que permitir usos agrícolas y usos forestales en el suelo forestal y en el suelo agrícola. Yo espero que eso lo podamos mejorar con la ley del suelo, que desde luego tiene medidas muy positivas en esa materia, y estoy segura que ayudará también a aprovechar mejor el suelo. Y déjenme terminar, porque quedan pocos segundos, para decir, por supuesto, recordar y dar las gracias a todos los intervinientes, a todos los vecinos y vecinas, y, por cierto, a todos esos palmeros y palmeras que, ante el incendio, lo que hacían era poner sábanas en los tejados, dando las gracias a todos los intervinientes. Por supuesto que habrá cosas que mejorar, pero lo que te trasladan los palmeros cuando vas por la calle, y yo le aseguro que paseo y pateo toda la isla, es el agradecimiento profundo a todas aquellas personas, incluidos los políticos, que acometemos una cosa tan difícil como un incendio. Muchas gracias.
Gracias, señora González. Para finalizar la comparecencia, señora consejera.
Bueno, señor presidente, señorías, voy a intentar contestar a todas las intervenciones. Me van a permitir que primero, en la primera parte decía que hacía una valoración exactamente de lo que, una exposición de aquello en lo que versaban las comparecencias. Y como ya se ha apuntado aquí, lo decía ahora la señora González Taño, después de los incendios siempre hay un posincendio, sea mejor o peor, haya sido mayor o menor el incendio, siempre lo hay. Al respecto, decir que se ha nombrado, y lo explicaré posteriormente, se ha hablado aquí mucho de coordinación. Bueno, la coordinación en emergencias no se hace en un incendio, se hace durante todo el año. Hay numerosas reuniones a lo largo del año con las distintas administraciones en materia de coordinación, en las que se conocen no solo los efectivos personales, sino los materiales con los que se cuenta y se va a disponer durante la campaña, y se, como decía, se mantienen reuniones en ese sentido. También las ha habido, quizás por eso funciona la coordinación durante un incendio, porque el previo durante todo el año se va haciendo con las distintas reuniones que se desarrollan. Y ahora toca el posincendio. Sobre eso, muy brevemente, quiero decir que desde que se da por controlado el incendio, que hay que decir que no está extinguido, que hoy el personal de Medio Ambiente del Cabildo Insular de La Palma sigue trabajando en intentar dar por extinguido definitivamente el incendio, desde ese primer momento, una vez que se da por controlado, escasamente unos días después comienzan a trabajar en labores de limpieza, labores de silvicultura, en labores de labranza de terrenos, personal que se contrata a través del convenio que la Consejería firma con la Caixa. Además de eso, hay que añadir que se realizan numerosas reuniones de coordinación, algunas en las que participa directamente la Consejería, otras en las que se siguen reuniendo en el Cabildo Insular de La Palma y los ayuntamientos para coordinar labores, no solo de las obras que tiene que asumir el Cabildo Insular de La Palma por ser su competencia, sino también de aquellas otras que puedan desarrollar ayuntamientos y el Gobierno. Mañana comenzarán a trabajar 55 trabajadores que desde la Consejería de Política Territorial vamos a poner a disposición del Cabildo Insular de los Ayuntamientos para labores de limpieza, de labranza de terrenos. Un proyecto, un servicio que se puso en marcha en reuniones con Cabildo y Ayuntamientos, pero también con los vecinos de la zona y que mejor conocen la zona. Decía la diputada Guadalupe González Taño que uno conoce algo de incendios. Yo creo que de incendios nunca se termina de conocer nada, y menos un cargo público, que al fin y al cabo los expertos son otros técnicos. Pero sí es cierto que si la experiencia sirve de algo, sirve, o por lo menos en nuestro caso ha servido, para saber que en el post-incendio la colaboración y las aportaciones de los ciudadanos y de aquellos que conocen la zona especialmente es fundamental, y sin eso muy posiblemente las actuaciones no sean todos los eficaces que tengan que ser. Por lo tanto, esas aportaciones se han incorporado y comenzarán a trabajar. También desde la Consejería de Agricultura, para todos los daños en materia agrícola y ganadera, se ha articulado una partida que están a la espera de las valoraciones definitivas y de poder actuar, especialmente en el tema de la viña, que como saben que hasta que no se termine la recolección no se sabrá definitivamente. Decía asimismo que el Cabildo Insular de La Palma ya tiene un paquete de medidas de actuaciones que tendrá que pretende llevar a cabo en los próximos meses, y todo esto hay que hacerlo con la premura que hay que hacerlo antes de las primeras lluvias. Por lo tanto, sabrán que toda la ayuda y colaboración y coordinación que se pueda prestar bienvenida es, porque además es necesaria. También decir que desde la Consejería, los primeros días de septiembre, se solicitó al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente la colaboración a través de las ayudas que en casos de este tipo corresponden, y que ya se va a articular un paquete de ayudas por valor de algo más de 1 millón de euros, que los técnicos tanto del Ministerio como del Gobierno de Canarias como de los cabildos y ayuntamientos ya se han reunido en el terreno para poder articular esas medidas, así como las demás acciones que desarrollen los ayuntamientos. El sistema de emergencias de Canarias, el 112, se ha dicho aquí y lo han dicho muchos, y lo han dicho porque quizás lo conocen, es ejemplar dentro, no solo, por supuesto, para la comunidad autónoma, pero es ejemplar en España y ha sido modelo para algunos otros de otros países. ¿Que se tiene que seguir mejorando? Lo tenemos claro. Creo que he sido yo la primera que en algunas ocasiones en esta tribuna y en comisión parlamentaria he dicho que tanto en medio ambiente como en emergencias y seguridad siempre hay que mejorar, y hay que mejorar permanentemente, y siempre todo lo que se haga muy posiblemente nunca sea suficiente, porque hay muchas cosas más que hacer. Por lo tanto, son áreas transversales y siempre lo he defendido así. Pero aún así seguimos mejorando. Tenemos mejores medios aéreos propios del Gobierno de Canarias, los tenemos con más capacidad de carga, no solo de personal, sino de agua. Tenemos uno nuevo que hemos situado en la isla de La Gomera, por lo tanto contamos con 6, además de los medios estatales. Estamos trabajando en mejorar la normativa en materia de emergencias y protección civil, desde la propia Dirección General y a través de su personal técnico están trabajando en esas propuestas. Creemos que queda mucho por hacer en materia de prevención y concienciación, también lo he dicho yo aquí en muchas ocasiones, pero queda mucho que hacer en todas las islas. Es cierto que el Gobierno de Canarias no tiene competencias desde que las asume el Cabildo Insular, pero también somos conscientes, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, que quizás hay islas que lo tengan mejor, pero que hay islas a las que habrá que ayudar, porque en materia no solo de prevención, sino también en materia de extinción, habrá que echar una mano con efectivos y también con labores de prevención. Y en eso estamos trabajando, y tenemos también en materia de concienciación y de educación ambiental un proyecto en marcha que esperamos poder poner en marcha antes de que finalice el año. Hemos dicho en algunas ocasiones, y lo vuelvo a repetir, que nuestra intención es seguir colaborando en ese sentido, no solo ya con el propio Programa de Desarrollo Rural, que ya a través de él y según las acciones que los propios cabildos insulares determinan que son necesarias en prevención en sus islas, el Gobierno de Canarias destina fondos que son europeos, pero que se establecen para hacer labores de prevención, labores de silvicultura, hacer áreas de cortafuegos, mejora, mantenimiento y dotación de infraestructuras de prevención. Todo eso ya se hace, no es algo nuevo, no es algo que tengamos que hacer, ya lo estamos haciendo. Muy posiblemente habrá que ampliar fondos, habrá que mejorar. Sí, es cierto, pero tenemos los que tenemos. Y es cierto que habrá islas a las que habrá que ayudar más que otras. Y como decía, los marcos normativos en materia de protección civil y emergencia están en fase de modificación desde la Dirección General. Y no podemos olvidarnos de un asunto que en islas como El Hierro, La Gomera, La Palma, y en algunas zonas de Tenerife y de Gran Canaria es fundamental, que es el tema de las comunicaciones. De nada nos sirve tener los mejores servicios si la comunicación falla, y en eso también tenemos que trabajar y mejorar. No solo los cabildos, habrá que apoyar los cabildos desde el Gobierno para poder sacar eso adelante. Dicho esto, y dicho muy esquemáticamente aquellas cosas en las que más estamos trabajando en temas de prevención, también quiero decir que, estoy de acuerdo con lo que planteaba el señor Ginea. Yo voy a intentar ser muy breve porque el tiempo ahora es poco. Es cierto que la colaboración tiene que estar en los medios, y agradezco desde aquí, ya que usted lo decía, al Cabildo de La Gomera la aportación, la ayuda que prestó en el caso del incendio de La Palma. Decía la señora González que faltan medios. Sí, es cierto, faltan medios. Es posible que haya cabildos insulares que tengan carencia de medios. Bueno, pues para eso tendremos que ayudar y apoyar, pero también es cierto que con los medios que están, Canarias ha sufrido este verano 74 conatos y un gran incendio forestal. Los que no han sido incendios forestales grandes los han apagado personal de medio ambiente de los cabildos insulares. Por lo tanto, puede ser que falten medios, pero también es cierto que los que están son efectivos y son eficaces, y se emplean en conseguir que los conatos se queden en eso, en conatos, y no pasen a incendios forestales. Decía la señora Hernández, yo creo que también lo sufrió y lo vivió. Usted también estuvo al frente del incendio en su municipio, concejal de su municipio, y sabe lo que era. Creo que más o menos le he contestado con lo que hemos dicho. Queda mucho por mejorar en los ayuntamientos y en los cabildos, y el Gobierno tendrá que estar para apoyar. Decía el señor Pérez que los fuegos cada vez son más en zona de interfaz. Eso es lo cierto. Hay una estadística que dice que en torno a más del 85% de los fuegos que se dan últimamente son en zona de interfaz. Pues quizás no es porque las casas estén más arriba, que sí pueden estar más arriba, y es cierto, en eso, en el caso de La Palma es así, pero también es porque los pinos han bajado, y lo que usted decía de empezar a trabajar en el suelo rústico y lo que decía la señora González Taño es fundamental. A cualquier vecino de La Palma que ha sufrido un incendio se lo explicas y lo entiende muy bien. Entiende que si no trabajamos la agricultura, y si la agricultura y la ganadería no trabajamos porque tenemos trabas, pues difícilmente vamos a conseguir mantener nuestras viviendas protegidas. Y en ese sentido, creo que lo que apuntaba la señora González Taño, la ley del suelo podrá ayudar muy bien. Señora Ray, muy brevemente, lo que plantea del Cabildo Insular de La Palma, bueno, pues yo creo que aquí le trasladaremos al Cabildo Insular de La Palma sus peticiones. Pero sí quiero hacer un par de apreciaciones. Primero, porque creo que no ha sido así, pero quiero dejarlo claro. Yo creo que a ninguna vida se le pone precio, por lo tanto, como creo que no ha sido su intención hacerlo con mala intención, quiero dejarlo claro para que después no banalicemos, como dice usted, con vidas y con precios de personas. Yo creo que eso está por encima de todo. La coordinación no se complica. Ha habido una coordinación ejemplar. No solo lo decimos los que estamos al frente de esto, lo dicen los técnicos, no solo los que participaron del Gobierno de Canarias, sino también de otras administraciones. Coordinación ejemplar entre todas las administraciones y entre todos los efectivos. Y tiene que haber efectivos con distintos mandos, porque son distintos efectivos, pero cuando surge y se activa, en este caso, la emergencia, actúan bajo el mando y la dirección de extinción, o la dirección técnica, en ambos casos, y es única. Y se actúa coordinadamente. Y no ha habido ningún solo momento de esta emergencia en la que haya habido descoordinación entre los distintos efectivos. Y no podemos decir que ha sido así, porque es más, todos apuntan a que la coordinación ha sido ejemplar. Y yo sí la invitaría a conocer de lleno el sistema de emergencias de Canarias, el 112, de verdad. Ir a hablar con los técnicos, a que se los expliquen perfectamente, sin necesidad de que haya nadie más, porque creo que de poner en duda la eficacia del 112, del SECOE, no es correcto. Y como pues le agradezco que usted diga que no es eso lo que ha hecho, porque uno se queda con quizás un mal sabor de boca. Para finalizar, se me quedan algunas cosas de las que han planteado que ya no me da tiempo. Sí quiero decir dos cosas. Una, que los efectivos de medio ambiente de los cabildos insulares, y no solo ellos, sino a través de los bomberos voluntarios, que no actúan en incendios forestales, actúan en la parte urbana, como usted lo sabe, han hecho una labor ejemplar, y gracias a ellos se apagan los conatos en esta tierra, y que ha habido una excelente coordinación entre todas las administraciones. Y creo que eso es lo que tenemos que seguir trabajando, en mejorar la coordinación, en mejorar el marco normativo, en mejorar labores de prevención, porque usted decía que los incendios se apagan en invierno. Bueno, los incendios se apagan en verano, pero se previenen en invierno, para que esas labores de prevención no van a evitar incendios, pero nos pueden ayudar a que sean más eficaces. Y en eso es en lo que estamos trabajando, pero tenemos que trabajar coordinadamente todos y no poner en duda la coordinación cuando la ha habido y ha sido ejemplar. Muchas gracias.
Gracias. Gracias, señora consejera. Damos por finalizado este pleno. Comenzamos mañana a las 9, como es habitual, con la comparecencia al consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Agua. Muchas gracias. Hasta mañana.